Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Es la 1:30 de la madrugada aquí en Qatar, en Doha, desde donde emitimos, desde que arrancó el Mundial, este partidazo de la Cadena COPE, que hoy tendrá un invitado especial, un protagonista de la selección española, que ahora les contamos. Antes sepan que en este noveno día de competición del Mundial hay dos selecciones que han dado ya el paso para estar en octavos de final. Son Portugal y Brasil. Brasil le ha ganado por la tarde a Suiza 1-0 con un gol de Casemiro y Portugal acaba de hacerlo en el estadio de Lusail a Uruguay 2-0 con dos goles de Bruno Fernández, aunque en el caso del primero pide la autoría Cristiano Ronaldo. Y lo hace de manera, además, ostentosa porque señala la cabeza de que él ha rozado el balón y, de momento, la FIFA le da el gol a Bruno Fernández.
Le han tangado el gol.
Hola, Lama, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, le han tangado el gol.
Espera, que no oigo a Lama. No oigo a Lama.
Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí. Le han tangado el gol, están contra él y eso es lo que ha ocurrido.
Vale, pues le han tangado el gol y le han dado el gol a Bruno Fernández. 2-0 ha ganado Portugal y en el resto de partidos del día, Camerún 3, Serbia 3. Hay lío con Onana, el portero de Camerún, ahora lo contamos. Y además, Corea del Sur 2 gana 3. Partido interesantísimo han tenido los coreanos a los ganeses encerrados en el área en los últimos minutos, pero no han podido conseguir el empate. Ahora os repasamos todo porque está Antonio Ruiz pidiendo paso desde el estadio de Lusail, donde ha estado presenciando este Portugal-Uruguay. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches desde este estadio Lusail, sí, que ha acogido la victoria de Portugal sobre Uruguay. Una Uruguay que hoy se jugaba gran parte de sus posibilidades de seguir vivo y ahora ya no tiene otra que ganarle a Ghana en el último partido y que Corea no le gane a Portugal. Ha sido un partido en el que ha habido de todo. Un espontáneo se ha tirado al césped con una bandera, con una triple reivindicación. A Cristiano ha celebrado el gol y luego se lo han quitado. Y Portugal, bueno, ha rematado una victoria sin mucho brillo, pero con un control, se puede decir, más o menos mayoritario del partido. En la segunda parte, Uruguay tuvo algún acercamiento, pero en ningún momento se ha visto que pudiera poner en peligro la victoria de Portugal.
Perfecto, pues ahora ampliamos desde el estadio de Lusail, que, insisto, es el escenario de la gran final de este Mundial. Esa bandera es una bandera arcoíris, pero al parecer no es la bandera LGTBI, porque es una bandera que en Italia representa la paz. Tiene unos colores muy parecidos, pero al parecer hay una franja distinta, representa la paz. Lo que sí llevaba este espontáneo que ha saltado al campo era un lema de respeto para las mujeres de Irán y también salvad a Ucrania. Así que ha sido una reivindicación para Irán y para las y para la guerra de Ucrania. Son las 11:33, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE en el Mundial. Lo dicho, con Brasil clasificada, con ese gol de Casemiro, Brasil que no queda eliminada en la primera fase desde 1966, así que no es ninguna sorpresa. Desde entonces solo ha perdido un partido en la fase de grupos, lo hizo en el año 98 contra Noruega. Brasil no ha recibido todavía ni un solo disparo a puerta en lo que va de Mundial. No es que no haya recibido un gol, es que no le han tirado a puerta. Tremendo. El autor del gol, Casemiro, el exjugador del Madrid.
Un partido complicado, ¿no? Contra un gran rival que sabía que jugaba. Siempre es muy difícil jugar contra Suiza. Nosotros sabíamos que iba a ser un partido complicado, que nuestro grupo es complicado, nuestro grupo era difícil. Primero objetivo era clasificar y bueno, yo creo que hemos clasificado. Ya después estoy feliz con el gol, ¿no? Fue feliz por marcar y bueno, y sobre todo por ayudar a mis compañeros a salir con la victoria.
Se le pone la cosa complicada a Uruguay, que tiene que ganar a Ghana y esperar que Corea no consiga una victoria abultada contra Portugal. Después del partido, Antoñito Ruiz ha hablado con Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid, ha sido crítico.
Nos queda una bala más, vamos a tener que tratar de aprovecharla. Y el uruguayo nunca le tuvo fácil. en este Mundial no iba a ser la excepción. En todo momento el entrenador nos pidió que fuéramos a buscar el resultado y que propongamos nosotros. Realmente no encontramos la forma, por así decirlo, de encontrar cómo atacarlos en el primer tiempo, que sí lo encontramos en el segundo tiempo, que tuvimos muchas chances, pero bueno, no se pudo concretar y eso no... nos condenó un resultado adverso.
Los partidos de la mañana y del mediodía han sido entretenidísimos. Camerún 3, Serbia 3. Ha habido un momento que estaba 1-3 el partido para Serbia, han empatado 3-3. Los cameruneses, que tienen un pollo tremendo en la portería. Hoy no ha jugado Onana, ha salido el segundo portero. Y al parecer es por discrepancias, al parecer no, ha contado durante toda la jornada Elena Condis en la antena de la cadena COPE, que es por discrepancias con su seleccionador. Lo último es que la Federación de Camerún ha hecho un comunicado en la que confirma que aparta a Onana temporalmente por motivos disciplinarios. Este es el seleccionador de Camerún, Rigobert Somme, después del partido.
Onana es un jugador muy importante y juega en una posición muy importante. Pero estamos en medio de una gran competición. Ha querido salir y lo aceptamos. El grupo está por encima de las individualidades.
Esto es lo que decía el seleccionador de Camerún. Y además Corea del Sur 2 gana 3, partido también precioso. Al final del encuentro ha hablado Oliva con Iñaki Williams, el jugador del Athletic Club de Bilbao. Importantísima victoria para ellos.
Hemos sabido sufrir, se nos había puesto de cara el partido muy, muy bien, con un 2-0, con un trabajo increíble, y en la segunda parte pues se ha venido todo abajo, pero no hemos desistido y estamos donde queremos. Ahora va a depender de nosotros, de lo que hagamos contra Uruguay, que seguro que si sacamos los 3 puntos estamos en la siguiente ronda.
Atención a un partido de mañana a las 8 de la tarde con grandes medidas de seguridad a su alrededor entre Irán y Estados Unidos. Pita Mateu Laoz este partido. Tyler Adams es futbolista afroamericano de Estados Unidos y ha tenido esta conversación en la rueda de prensa oficial con un periodista iraní. Escuchen.
Dices que apoyas a los iraníes, pero pronuncias mal el nombre de nuestro país. Nuestro país se pronuncia Irán, no Irán. Por favor, de una vez por todas vamos a dejar esto claro. Eso lo primero. Y lo segundo, ¿tú te sientes cómodo representando a un país con tanta discriminación hacia la gente negra dentro de sus fronteras y donde además tuvo lugar el movimiento Black Lives Matter hace unos años?
Te pido disculpas por mi mala pronunciación de Irán. Y dicho esto, hay discriminación en todas partes. Eso es algo que yo he aprendido viviendo en el extranjero en los últimos años y teniendo que adaptarme a distintas culturas. En Estados Unidos, por ejemplo, seguimos progresando cada día. Yo crecí en una familia blanca, obviamente con raíces afroamericanas, así que me formé con diferentes culturas y fue muy sencillo para mí asimilar diferentes costumbres. No todos han tenido esa ventaja, esa posibilidad, y es algo para lo que se necesita tiempo y también educación. Es súper importante la manera en la que me has enseñado cómo se pronuncia el nombre de tu país. Y eso es un progreso. Que se vayan dando pasos adelante, para mí, es muy importante.
Vaya buen talante del jugador de Estados Unidos ante la pregunta valiente del periodista iraní. Mañana, insisto, 8 de la tarde, Irán-Estados Unidos. La jornada se completa ya con doble horario, simplemente doble horario. Hay 4 partidos, pero 2 horarios. Los partidos, hora española siempre, 4 de la tarde y 8 de la tarde. A las 4 de la tarde, Ecuador-Senegal y Países Bajos-Qatar. Y a las 8, además de Irán-Estados Unidos, Gales-Inglaterra. Y esta noche, mientras se jugaba el partido de Portugal, ha hablado Luis Enrique en su canal de Twitch y ha confirmado que a pesar de que Gavi hoy no se ha entrenado con la selección española, tiene un golpe en la rodilla, podrá estar contra Japón.
Está bien Gavi después del partido. En el post-partido, es decir, día 1 después del partido, nosotros a los que han jugado más de 45 minutos le damos libertad total para salir o no a entrenar. Cada uno tiene ya su propia experiencia para saber qué le va mejor, si quedarse en el gimnasio a hacer bicicletas, si caminar, si hacer un rondo, si hacer un rondo y un poquito más y unas carreras. Les damos libertad total y Gavi tenía un golpe en la rodilla que no tiene ninguna complicación y que no le va a impedir estar a disposición.
Pues mejor, es uno de los jugadores claves en la selección española y a esta hora, la última hora del equipo de Luis Enrique, titulares fundamentales con Elena Condis y con Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal Juanma? Buenas noches. Ha habido suave entrenamiento de recuperación sin Gavi, como decías, con ese golpe. Yo creo que le puede reservar perfectamente Luis Enrique en el partido que se va a enfrentar España el próximo jueves ante Japón. Probablemente también reserve a Busquets, que es el único jugador que de momento ha visto una cartulina amarilla. Es evidente que va a haber rotaciones. Ha habido visita de los vampiros de la FIFA a la hora de la siesta. 4 jugadores han sido sometidos a un análisis de sangre. 2 de ellos han sido Ansu Fati y Pau Torres. Quedan 2 sesiones antes del partido y vamos a poder vestir de rojo por ese cambio de pantalón que hizo España en la primera fase.
Y protagonista especial en el partidazo, Elena.
Ha marcado 29 goles en 59 partidos con España, ayer igualó a Fernando Hierro. Ha aprendido a superar miedos que hace un tiempo le afectaban. Álvaro Morata disputa su primer Mundial y ha dejado atrás sus problemas físicos. Está en su mejor momento anímico. Un soldado de lucho que a lo mejor nos da consejos para que seamos más felices en nuestro día a día.
Ojalá. Bueno, pues ahora estaremos con Álvaro Morata, el goleador de ayer de la selección española ante Alemania. En segunda, hoy se cerraba la jornada con el Ibiza 0, Andorra 1. Andorra, que entra en zona de playoff. Y el Ibiza que se hunde más en la clasificación. Y del resto simplemente un par de cosas. La que se ha liado entre México y Argentina, porque Messi tiene una camiseta de los mexicanos en el suelo y se está quitando la bota y pisa la camiseta. Bueno, total, que Canelo Álvarez, el boxeador, ha amenazado a Leo Messi. Y ha habido varios que han salido en defensa de Messi, entre ellos Fábregas. Luego les contamos la historia. Y el terremoto que se ha organizado en la Juventus. Los principales medios de comunicación de Italia ya han informado de que Andrea Agnelli y toda su junta directiva han dimitido de manera fulminante. Agnelli era presidente de la Juve desde el año 2010. Tiene algo que ver con una malversación de fondos. Luego lo amplía Bonrichetti. Esto, según nos cuentan algunas fuentes de la Superliga, no afectaría al proyecto de la Superliga, ya que, aunque Agnelli no sea el presidente, seguiría siendo, su familia, propiedad de la Juventus. Son las 11 de la noche y 42 minutos. Ya han escuchado a Manolo Lama, que está aquí en el Centro Internacional de Prensa de el Mundial, en Doha, en Qatar. Está Joseba Larrañaga preparado. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
David Sánchez. Hola, David. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Marchante, Mónica. Hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Dani Senabre. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Y Evangelio, que ha estado comentando por la tarde y que se queda ahora el partidazo. ¿Qué tal, Vangelis?
Buenas noches, Juanma.
Veo la alineación y es una alineación muy luisenriquista.
Hombre, o sea, está es la luchoneta.
Soldados de lucho totalmente, pues para que luego digan. Sí.
Entre los que éramos y los que se van convirtiendo, esto está ya muy desequilibrado.
Mónica, bien.
Lo más importante es que todos estamos de acuerdo en una cosa, que queremos que gane España, todos.
Sí, hombre, eso sí.
Claro. Pues, alguno, pues yo ni una cosa ni otra.
¿Tú no quieres que gane
que
España?
No, hombre, coño, que es broma, joder.
Vale, no, vale. Había algunos que antes no querían que gane España y ahora afortunadamente sí que quieren que gane España.
Nombres, Manolo, nombres.
Nombres, que
nombres, Manolo.
Dani Senabre, David Sánchez, bueno, esos son nombres.
No querían...
Antes no,
ahora sí.
Bueno, oye,
yo celebré el bienvenidos gol de Bienvenidos a la causa. Casi más que tú, Manolo.
No, pero bienvenidos a la causa.
Pero sí es verdad que esta selección, Dani, genera una cosa fantástica, que es gente que lleva la banderita de España en la muñeca.
Correcto.
Quiere que palme, que palme España. Sí. Y hay gente muy indepe que quiere que gane España.
A ver, te paro el país.
Esto solo pasa, Juanma, que el fútbol.
Y no se lo creen. Lo escribes,
pero escucha,
en un
pero ¿es así o no es así?
Sí, es así.
Hay algunos de Vox que no quieren que gane España porque les cae mal Luis Enrique y porque es un símbolo que no les gusta para el Real Madrid. Y hay algunos...
Que quieren
que gane España porque son muy del Barça, que hay muchos del Barça y son muy de Luis Enrique.
No, pero Manolo lo tira como arma arrojadiza, yo lo reconozco. A mí me ha enganchado la selección con Luis Enrique. Claro. Antes, pues, o sea, hombre, veía los partidos.
Antes no eras de España.
Quería que ganase, pero.
Pero bueno,
vamos.
No recrearme mucho.
Pero a mí me parece grandioso.
Vertebrar un país, que el País Vasco y Cataluña.
O sea, lo que no ha conseguido ni Pedro Sánchez ni tal, lo consigue Luis Enrique. Y eso para mí es grandioso. ¿Verdad? Porque todos somos de España.
Sí, sí.
Pero siempre.
Bueno, Manolo, y ahora que ha hecho la portada, que es Xavi el gran artífice casi del éxito de España.
Pero sabes que lo dice. Pero la porta lo dice para encabronar.
Está muy bien tirada.
Yo, esto no es broma, me he encontrado con bastantes seguidores del Real Madrid que no quieren que gane España.
Claro.
Yo conozco unos cuantos, sí.
Porque no son españoles.
Es ¿cómo que no son españoles?
Igual que dices nombres de los que han cambiado, di nombres también, porque...
A ver, vamos a ver.
No,
de los que no quieren ahora mismo que gane España...
A ver.
Miguelito, ¿tú quieres ganar España?
Miguelito.
¿Me lo estás diciendo en serio?
Sí, sí, en serio.
Tú siempre has querido que gane España, Miguelito.
¿Elena quiere que gane España?
Sí, Elena sí. Elena quiere que gane España.
A ver, además, ¿qué más se ocurre? Paco no está por ahí, ¿no?
No, Paco hoy no está. No está. No le podemos preguntar.
Pues yo digo de los que están.
De los que están.
Oye, es que yo creo que todos quieren que gane España.
Sí, sí, evidentemente.
Otra cosa es si no está Luis Enrique, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ese sonido que llega
no está Luis Enrique también, Manolo.
Es desde la sala
pero
donde...
Ya no todos.
Es desde la sala donde está entrando Mónica Marchante, que es una de las salas de este Centro Internacional de Prensa. Parece una cafetería, pero no es una cafetería, ¿eh?
Y lo parece, sí.
Que están pasando por aquí ahora unos carritos. Voy a cerrar el micro.
Vale, perfecto. ¿Ven ustedes?
¿Esto qué fácil?
No me gusta a mí sin los carritos.
A ver, abre con carritos, Mónica.
A ver.
¿Radio con carritos?
Mejor, ya más carrito. Bonito, más radio.
¿Sin carritos?
Viene otro carrito.
¿Sin carritos? Así. Vale, pues ahora sin carritos. Sin carritos hoy hemos escuchado, el otro día escuchábamos el Leo de Oliveros. Hoy, a la antena de la cadena COPE, aunque no haya marcado Cristiano Ronaldo...
¿Cómo que no ha marcado?
No ha marcado. No ha marcado,
según la FIFA.
No ha marcado porque no lo ha tocado.
Aunque no haya marcado Cristiano Ronaldo, ha vuelto el bicho.
¡Ojo el bicho! ¡Gol, gol, gol! ¡Bicho, gol, gol! ¡Y gol, 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 gol! ¡Estaba acabado! ¡Estaba terminado! ¡Viva el depredador! ¡El animal! ¡El salvaje! ¡El come carne! ¡Ay, mi madre, el bicho! ¡Le pusieron el balón! ¡Anticipó! ¡Y de cabeza le dijo! ¡Toma, Rocher! ¡Te la pico ahí al palo izquierdo para marcar! ¡Anota el bicho! ¡Anota el animal! ¡Anota el depredador!
Pero una cosa, es más un cerdo que un bicho, eso, ¿no?
¿Qué
modelo de bicho
no,
es?
No, te quiero recordar que los cerdos también son bichos.
Sí, hombre, sí.
Y unos bichos con unas patas negras que me encantan a mí. Sí. Entonces, claro, uno interpreta el bicho. Yo, por ejemplo, conozco muchos bichos de muchas facetas en la vida.
Efectivamente.
Hay lo bichos, que no entiendo es, Manolo, ¿por qué insistes en que ha marcado él cuando él, desde el principio, ha reconocido que el gol ha sido de su compañero?
Sí, 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 sí.
No lo entiendo.
Ha señalado a Bruno, se ha ido a por él.
En el primer momento ha dicho, el gol es tuyo, Y tú dale,
No sé si en España habéis visto la imagen.
Sí, perfectamente.
No, digo cuando acaba el partido.
Sí, que decía el flequillo, sí, que va a tocar el flequillo.
No, primero
sí.
El flequillo y luego se va al cuarto árbitro.
Sí, mal compañero, Fema. Le dice a tío, lo has marcado tú, pero al árbitro le digo que soy yo. Un listo.
Hombre, le preguntas a Bruno Fernández, que es el que hay que preguntar, va a decir que lo ha metido Cristo.
Hombre, por supuesto. Por la cuenta que le
pero no la toca.
Como tiene que ser.
No la toca, ¿no?
Antoñito Ruiz, Antoñito, muy buenas.
Hola.
Muy buenas noches, ya te he saludado, perdón.
Buenas de nuevo.
Antoñito, no hay cambio en el acta. El gol sigue siendo para Bruno Fernández, ¿eh?
No, sigue siendo para Bruno Fernández, pero tal vez porque no le han dado el gol a Cristiano tenga relación con que no ha salido por la zona mixta, va a tener una multita que creo que le importará tanto como a mí la reproducción del escarabajo pelotero de Chile, o sea que le da igual porque le van a meter 2.600 tercios de esto, o dinares, lo que se estile aquí, pero no ha salido en la zona mixta tampoco.
Lo que se estile es la moneda de curso legal.
Sí, o sea, el Real Qatarí, sí, yo lo hago para ilustrar un poco de manera literaria.
Muy bien, Antonio.
A todos los que han estudiado las monedas del mundo, pues sabrán a qué me refiero. Tampoco ha hablado Joao Félix, y que nos ha limpiado con mucha educación, con el flequillito así, ping, y ha dicho no.
¿Te ha limpiado con el flequillito Joao Félix?
Sí. ¿Fumadita?
Sí, ping. Qué bonito.
Pues eso, escucha.
No falo.
Pues no sabes lo que hace Joao Félix limpiándote a ti en una zona mixta, porque son cinco partidos de la Leti dándole palos.
No ha hablado con nadie.
Ya le pasó a Griezmann,
solo cinco.
No ha falado con nadie, tampoco portugués, ningún portugués, ¿sabes? No ha hablado con nadie. Entonces, bueno, no se lo vamos a tener en cuenta. El que sí ha hablado del lado vencedor es William Carvalho, jugador del Betis, que ha estado muy amable con el que hemos tenido la ocasión de hablar y felicitarle por el triunfo.
Felicidades por esta segunda victoria. Es muy importante porque estáis clasificados.
Bueno, sí, la verdad es que hicimos un gran partido y cumplimos lo que teníamos que hacer, que es ganar los dos primeros partidos, y ahora hay que descansar para el último partido para seguir adelante.
Y en este Mundial no está fácil hacer eso que habéis hecho vosotros, resolver en dos, porque la mayoría se va al tercero, ¿no?
Sí, pero demuestra el equipo que tenemos nosotros, el grupo, y así hay que seguir con el espíritu y el sacrificio de todos juntos.
Te voy a decir otra cosa de Uruguay. Le están crujiendo vivo a Diego Alonso porque la prensa uruguaya le reprocha, le censura y no soporta el planteamiento que ha hecho hoy,
vale,
con tres centrales.
Yo perdón, voy a decir una cosa. Hemos emitido un sonido de Jiménez contigo en zona mixta, en la, ¿sí?, que dice, el entrenador quería salir a ganar. Pero es que Jiménez te dice eso a ti porque antes en la televisión, nada más que le pone el micrófono cuando acaba el partido, dice que no habían salido a ganar el partido. Y yo creo que luego cuando entra al vestuario le dicen, ten cuidado, no montes un incendio. No sé si tenemos los dos sonidos para enfrentarlos, porque efectivamente, a ti te dice, el entrenador nos ha dicho, hemos hecho lo que nos dijo el entrenador, que íbamos a por el partido. Lo ha corregido.
Normal, porque la habrán avisado.
Sí, pero eso te digo. A mí alguien que conoce bien la prensa uruguaya me dice, lo están crujiendo al pobre Diego Alonso porque hoy ha metido línea de cinco atrás.
Vamos a escuchar la diferencia. Este es Jiménez cuando ha acabado el partido, nada más que acaba el partido.
Creo que no salimos a ganar. Entramos un poco dubitativo. No salimos a ganar.
Y luego con Antoñito Ruiz... Con Antoñito Ruiz dice esto.
Un grandísimo equipo. Nos queda una bala más. Vamos a tener que tratar de aprovecharla. Y el uruguayo nunca le tuvo fácil. En este Mundial no iba a ser la excepción. En todo momento el entrenador nos pidió que fuéramos a buscar el resultado y que propongamos nosotros. Realmente no...
¿Ves? Cambia radicalmente, de lo que dice al final del partido a lo que dice luego con Antoñito Ruiz. Así que...
Mal.
Bueno, lo más importante,
en frío,
claro, lo más importante para Uruguay es que sigue estando vivo en este Mundial, porque si le gana a Ghana en el último partido y Corea no le gana a Portugal, pues sigue en el Mundial.
Entonces, si gana Uruguay, sí. ¿Cómo es?
Exacto. No, si Uruguay le gana a Ghana y Corea no le gana a Portugal, pues Uruguay
ganando, gana
su posibilidad de seguir vivo y poder ganar este Mundial.
Está clarísimo, Antonio, que no te quieren
entender.
No te quieren entender.
Perfectamente. ¿Os ha gustado Portugal?
Bueno, yo creo que es mejor que Uruguay. Ha jugado prácticamente al trantrán, tiene mucha calidad en el centro del campo, Bruno, Bernardo. Ha hecho un partido pues muy parecido al de Brasil hoy. O sea, esperando su momento, lo ha tenido, se ha puesto 1-0, luego lo ha pasado mal. El tiro de Maxi al palo, un remate que ha tenido Luis Suárez con Lejera, que se ha ido al lateral del área. Pero en el momento que ha refrescado el centro del campo y ha metido tres jugadores que corrían, Portugal ha vuelto a tener la opción de matar el partido. Ha puesto 2-0, Bruno Fernández ha tenido el hat-trick, han llegado... Yo creo que Portugal es mucho mejor que Uruguay y sigo pensando, aunque David se me enfade, que Portugal va... Yo creo que va a llegar a la final porque va por el lado débil del cuadro. Y yo creo que va a llegar a la final.
¿Contra Francia tú crees que Uruguay...?
Yo ¿sí? creo que le va a meter mano, yo creo.
Vale. Pues,
otra cosa es lo que pase, pero lo que yo creo, yo
¿cómo lo veis el resto?
A mí Portugal me pasa como con Francia, en el sentido de que no me gusta cómo juega, no me gusta la idea del entrenador, no disfruto del fútbol de Portugal, pero tienen tanta calidad arriba. Hay jugadores en Portugal que a lo mejor no pueden jugar, que en España
jugaría.
Por cierto,
perdona, Dani, noticia de última hora, comunicado oficial del Ibiza, Lucas Alcaraz, nuevo entrenador. Alcaraz, nuevo entrenador del Ibiza.
Tercero de la temporada.
Vale. Decías, Dani.
No, eso, que la calidad de Portugal hace que, aunque la idea de juego no me guste, igual que en Francia, Francia no me divierte, pero es que, claro, ves a Mbappé, es una máquina te da mucho miedo en una eliminatoria. Yo creo que Portugal es de las mejores selecciones en cuanto a peligro, en cuanto a potencial arriba, de las dos o tres mejores que hay en el planeta.
Yo no pagaría ni un solo euro por ver un partido ni de Francia, ni de Inglaterra, ni de Portugal.
Perdona, y ni de Brasil, a lo mejor, David.
Bueno, pues...
Hoy Brasil ha jugado bastante mal.
No lo vería. Pero tú porque eres muy agarrado.
No lo vería porque me parecen entrenadores rancios, antiguos, con un fútbol lamentable para las plantillas que tienen. Y que, por ejemplo, yo estoy convencido que Portugal, con un Luis Enrique, con un Guardiola en el banquillo, a lo mejor tenía alguna Eurocopa más.
Es que yo estoy de acuerdo con David. Es que además ese hombre es un hombre apesadumbrado. ¿Lo has visto sonreír alguna vez en la vida?
Y
yo
creo tiene
eso,
Twitch.
Eso se... y eso se contagia. Yo
es un seleccionador sin
al
Twitch.
Al fin y al cabo. Pero de Portugal siempre estamos esperando que juegue ese gran partido que nos deslumbre y digamos, ya era hora de que estos chicos jugaran de esta forma. Pero no llega, aunque sigue saliendo, sacando los partidos adelante.
Hay que decir que el triste y el apagado.
Sí, ha sido campeón de Europa.
Hace 6 años.
Y ganándole a Francia, además.
Y Roberto Di Matteo ganó la Champions.
Evangelio.
Y me acuerdo yo solo.
Y Grecia también ganó la Eurocopa en Portugal.
Claro, hace 6 años que España ganó hace 10 años el Mundial Y ganó hace 8-9 la última Eurocopa.
No estarás comparando cómo lo ganó uno y el otro.
Claro,
no,
pero ese es
que
la diferencia.
Que los títulos quedan, que es que parece que cuando decís...
Que no es verdad. Hace muchos años no vale.
También queda.
Grecia, o sea, también ganó la Eurocopa de Portugal, Manolo.
¿Cuánto hace que
Grecia,
ha ganado la National League? ¿Cuánto hace que ha ganado la Liga de Naciones? ¿Cuánto hace?
¿Quién?
Portugal.
Eso no vale para nada.
Ah, eso no vale.
Eso no vale
no sé
para
si
nada.
Fue
pero cuando llegó España
2019, a la puede ser que fuera.
Cuando llegó España a la final valía.
Pero Manolo, de verdad
no,
te parece atractivo ver
eso,
un partido.
Eso fue hace menos tiempo, Manolo.
Ver un partido de Portugal es un pestiño y ver un partido de Francia
si
es aburrido.
Yo no digo sea bueno o malo, pero digo que este tío nos guste o no nos guste, no, hace a Portugal competitivo.
Ha conseguido títulos.
Pues con
Manolo.
La plantilla que tiene Manolo ahora, solo yo, faltaría la competitiva yo.
Yo creo que es un entrenador un poco anclado en el tiempo.
En el pasado.
Y me da la sensación de que esta selección tiene una cantidad de talento que él desaprovecha.
Sí.
Antiguo, reservón.
Como el Martino, pero en portugués.
Pero en el campo, Joao Félix, Bernardo, Bruno, sí, claro. Cristiano, en el campo.
Espera, voy a despedir a Antoñito Ruiz.
No en el banquillo, en el campo.
Y defendiéndose durante...
buen viaje desde Lusail hasta Doha. Un abrazo.
Muchas gracias, compañeros y amigos. Os quiero. Un beso. Chao.
Gracias, gracias. Una vez más, lección de periodismo, abriendo este partidazo de Antoñito Ruiz en la zona mixta. Hoy sí. Hoy, bueno, no todos los días.
Hoy no se ha ganado la dieta.
No. Hoy ni Joao Félix, ni Cristiano, tal. Ojo a esto. Cavani, en Telemundo, ha dicho esto. Se intuye también ahí un palito a Diego Alonso. A ver.
¿Qué está pasando? ¿Por qué no se le encuentra la vuelta?
Y eso hay que preguntarle a Alonso. Preguntarle a él te va a poder hablar más tácticamente de lo que puede pasar, digamos. Son partidos de fútbol y a veces las cosas salen y a veces no salen. Así que nada.
Palito, hay que preguntarle a Alonso.
Se acabará mucho cuando lo han cambiado.
Sí. Decepcionante es Uruguay, palo.
Debería de ver el partido que ha hecho... ¿Quién está hablando?
Mónica, estaba intentando.
No, que digo que es un carritos. Cuchillo volando, eso.
Sí,
es un palo.
Sí, sobre todo por el tono hombre. Es...
Pero que Cavani, digo, que debería de revisar el partido que ha hecho en vídeo y luego mirar claro. Si se debe enfadar o no después de lo que ha hecho,
Es un partido lamentable.
No, por eso.
Han entrado más y Gómez y Luis Suárez y han creado más
que los otros,
ocasiones
que Darwin y este.
Que Núñez y él en 20 minutos los otros.
Cuando ha entrado Suárez, Manolo, el equipo estaba bastante más cerca de la portería rival que cuando ha estado Cavani en el campo,
Claro, porque los mismos jugadores.
Suárez ha tenido una.
Y Maxi otra que ha tirado al palo.
Y Maxi otra al palo y Suárez otra a la media. Ha pegado con la izquierda
y los otros dos ni nos hemos enterado de que estaban en el campo.
Ha jugado Uruguay hoy con un esquema que en la fase de clasificación con Diego Alonso, los últimos cuatro partidos. Uruguay estaba prácticamente fuera del mundial. Echan a Tavares y fichan a. O ponen en el banquillo a Diego Alonso. Diego Alonso gana los últimos cuatro partidos de la fase de clasificación y en esos cuatro partidos termina Diego Alonso con una defensa de cinco para aguantar el resultado, pero al final. Yo creo que al equipo también le ha mandado un mensaje hoy y que ha sido un planteamiento bastante defensivo. Pero no, la cuestión no es numérica, no es jugar con tres o con cinco, es dónde juega el equipo. Y Uruguay solo le ha hecho daño a Portugal cuando ha sido capaz de robar en medio campo y salir rápido a la contra.
Valverde no es lo mismo tampoco en Uruguay.
Pero eso es normal. Claro. Ni Bernardo Silva es lo mismo en Portugal. Y eso es normal. Cuanto más buenos tienes pareces
tú. Si no aprovechas los recursos que tienes o el talento de tus futbolistas o las características de tus futbolistas, no le estás sacando todo el jugo que puedes a tu selección.
Bueno, pues ha ganado Portugal a Uruguay y, como antes decía Antoñito, lo próximo Portugal-Corea con Portugal clasificada y gana Uruguay, se la juega Uruguay y se la juega gana. Donde tenemos a Iñaki Williams, que también es un tipo fantástico. Y luego lo de Brasil. Hugo Ballester, hola Huguito, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
En el 974 Stadium, el estadio más original de este Mundial, ya saben, es el de los contenedores. Un partido de Brasil que nos ha dejado muy fríos. O sea, yo creo que Lama tiene razón, lo que ha dicho después del partido, de que como Brasil tiene nombre de selección de baile, jugona, divertida y todo esto, en realidad Brasil es una selección... superdefensiva, más que superdefensiva, es una selección construida desde atrás, pero muy sólidamente. Desde
a la imagen de su entrenador.
Totalmente.
Sí, eso iba a decir yo, una Brasil poco vistosa, como dice Evangelio, la Brasil de un seleccionador Tite, con un estilo de juego, lo hemos dicho en tiempo de juego, muy europeo. Seguramente porque desde que Brasil ganó su último Mundial, os remontabais en el tiempo antes con Fernando Santos, hace ya 20 años... Los cuatro mundiales siguientes los han ganado selecciones de este continente. Siempre seis jugadores por detrás del balón, con laterales de poco recorrido, algo poco habitual en el juego de Brasil. Y el dato, para mí, Juanma, lo has dado tú en la presentación. Dos partidos en este mundial
no le han tirado
y
puerta.
Ni Serbia ni Suiza le han tirado entre los tres palos. Si a todo esto encima le añadimos que vas al partido y no está Neymar, pues es una Brasil un poco más triste a lo que nos tiene acostumbrados.
Yo, por más que digan, si no está Neymar, se nota. Se tiene que notar. ¿Cómo se va a notar Neymar?
Bueno, es como si Francia no tiene Mbappé, como si Argentina tiene a Messi.
No, es que al principio no, tiene al principio no se ha notado tanto, ¿eh? Yo creo que se ha notado a partir del minuto 15-20 que el juego se ha espesado un poquito, pero al principio Lucas Paquetá yo creo que le ha dado velocidad de circulación al balón. Ha devuelto la pelota al primer toque. Ahí se ha agilizado el ataque de Brasil. Luego
se ha espesado. Ha habido dos o tres jugadas, una apertura a banda a Vinicius y un pase en profundidad a Richarlison de Paquetá, que ha estado bien, que luego lo han sustituido al descanso porque había pasado un proceso gripal en las últimas horas. Pero para mí y para todos, es lo que dice Lama, Neymar es Neymar. Y aunque Neymar sepamos que está desaprovechando todos estos años todo el potencial que tiene, todo su talento y la proyección que tenía desde que irrumpió en el fútbol europeo, sigue siendo Neymar. Y tú pagas una entrada, antes decía David, yo no pago una entrada por ver a Portugal, por ver a Francia. Tú pagas una entrada siempre por ver a Neymar, porque siempre esperas que Neymar vuelva a ser el que vislumbró en su momento. Y al no estar en el campo, pues sí, está Richarlison, está Vinicius, está entrado Rodrigo, que lo ha hecho muy bien, está Paquetá, pero no está Neymar.
Vinicius, ¿qué os ha parecido Vinicius?
Pues es muy buen jugador, le han anulado un gol, pero yo es que creo que para dar el salto a mega crack, yo creo que le falta mucho. O sea, Vinicius es muy buen jugador, para mí indiscutible
está en
el Madrid.
Camino, ¿eh?
Futbolista desequilibrante, pero yo creo que le falta mucho para ser Mbappé, para ser Messi, para ser Neymar, para ser Cristiano. Yo creo que le falta mucho. Sinceramente, yo creo que nunca lo va a ser, pero es muy buen jugador.
Ha metido un gol que se lo han anulado por una posición previa a
una pena, porque ha definido muy bien.
Que hace dos años no hubiera metido.
Ha definido muy bien, pero yo sigo diciendo, buen jugador, yo nunca lo quitaría de mi equipo, pero no sé, yo no le veo todavía ese tío que diga, yo me echo el equipo, hoy era un día para que se echara el equipo a la espalda, no estaba Neymar, hoy era la estrella de Brasil.
Lo que sí creo que hay que decir es que después de las dos jornadas, Brasil ha bajado la nota respecto a la primera jornada.
Brasil no da ningún miedo, te lo digo.
Claro,
yo siento estar en desacuerdo con vosotros, pero a mí me parece la selección más solvente de todo el mundial.
Defiende muy bien. La más seria del campeonato.
Por supuesto. Es que además...
Ese
rollo es el que te lleva a ganar mundiales.
En 2018 también se dijo, es que Brasil, porque ahora es muy física, porque son de cemento y tal. Y Brasil se la pegó.
Llevan 20 años sin ganar, ¿eh?
Bélgica le pasó por encima. Ahora mismo, Dani, es mejor equipo que en 2018.
Yo creo que también hay que destacar...
¿Es mejor que Francia, Evangelio?
Yo creo que hay que destacar que hoy ha jugado ante una selección que es muy difícil de ganar.
Muy complicada, sí.
Suiza juega muy bien al fútbol.
Pregúntaselo a España.
Claro, y seguramente no llegará a semifinales, pero es muy complicado ganar a Suiza.
Y el otro día yo estaba con Serbia, ¿eh? Cuidado, que también Serbia es una selección que hoy sí es
son selecciones duras.
Por la borda una ventaja muy buena, pero son
selecciones duras.
Muy competitivas.
Entonces yo creo que Brasil a lo que se dedica es a minimizar los riesgos, vamos, prácticamente anula los riesgos y sabe que en alguna de esas va a enganchar alguna. Y me parece muy solvente esta selección. No muy vistosa, pero muy solvente.
Aquí, claro, cada uno analiza a los equipos desde su punto de vista futbolístico. Yo entiendo a Dani. A Dani le gusta pues el fútbol de Guardiola, el fútbol bonito, el fútbol espectáculo, el toque. Yo le entiendo.
Estos no juegan a eso. Estos no juegan a eso.
Alemania juega mejor que Brasil para mí. Y tampoco es Guardiola.
Yo he visto jugar muy bien hasta Brasil.
Brasil es un equipo muy serio que mucho. Como concede muy poco y arriba tiene buenos jugadores, claro, da por hecho que las que va a tener arriba, alguna va a caer. Y si él no le marcan goles, da por hecho que va a competir por el Mundial. ¿Que a ti te gusta más cómo juega España? Sí, a mí.
Es que el dato que dábamos el otro día, de no sé cuánto, 70 y pico partidos de Tite, 50 con la portería cero, claro.
Yo creo que hoy Brasil, no, incluso con el empate a cero, no se hubiera vuelto loco al final para atacar. Si hubiera empatado a cero, bueno, pues ya está.
Adelantado líneas.
Objetivo número uno.
Adelantado líneas después del gol. Después del gol.
Yo creo que antes.
Yo creo que
pareja Simeone, portería cero y arriba si tengo una la gano. Lo que pasa es que Brasil tiene más calidad que la Atlético Madrid. Ahora, claro, te puede gustar o no te puede gustar, pero que para mí es candidata
solvente,
número uno a ganar el Mundial.
Muy solvente.
Pero
número uno,
para mí
más,
es
que,
muy
más que Francia.
Para mí sí.
Francia defiende.
Yo es que Francia la veo... Francia tiene una cosa que no tiene Brasil, que es Mbappé. Claro. Para mí Mbappé es el mejor jugador del mundo. Y él solo te puede ganar un Mundial.
Sí.
Pero por ejemplo, a Francia la veo más débil defensivamente que a Brasil, mucho más débil. La veo como bloque. Yo creo que es peor bloque. No digo que tenga peor jugador, es peor bloque que el equipo brasileño, y por tanto para mí Brasil como equipo es más fuerte que Francia. Ahora, Francia tiene a Mbappé. Que es que mucho tener sí, a Mbappé.
Y por el camino ha perdido Manolo a Benzema, por que supuesto. Yo creo que si hablamos de un ataque Benzema, Mbappé, Griezmann, habría subido todavía muchos por más supuesto. Enteros sí,
pero
en la candidatura
no le va
de,
mal, ¿eh?
De Francia.
No le va mal, ¿eh?
No le va mal. No
sí,
va
sí,
mal.
Pero sí, si no es hacer de menos a Giroud, pero yo creo que estaremos de acuerdo que si te plantas en unas semifinales del Mundial, en unos cuartos, contra Benzema, Griezmann y Mbappé, con Dembélé, con jugadores de ese nivel, pues evidentemente pues todavía te asustaría más.
También hay que decir que Francia ha ganado dos partidos. Tampoco ha tenido rivales que le prueben, ¿eh?
Por cierto, ahora que no se hagáis lo de Benzema, ha informado hoy RMC que Karim Benzema podría regresar con Francia en este Mundial porque no se ha dado de baja la ficha. De Benzema en el Mundial. Pero, según nuestra información, Benzema no va a estar disponible, Miguelito, para este Mundial.
No, bueno, lo que nos dicen o lo que me han dicho hace un rato es que por plazos podría llegar o al menos estar disponible para el partido hipotético de Francia para cuartos. Pero volver a meter aquí a Benzema, que bueno, yo creo que no se marchó muy contento de la concentración para a lo mejor ser suplente, sí. No sé yo, pero vamos, no veo yo a Benzema vale. De vuelta de momento.
Hay que recordar que no le dieron de baja, hay claro. Que recordar que no le sustituyeron
sí.
Y que por tanto su ficha
está metida en la FIFA. Sí, decías,
eso, bueno, que hay que diferenciar y que vuelva con Francia y que vuelva a jugar con Francia.
Claro, eso, claro, eso, claro, eso. Claro, claro, claro.
No sé si le apetece la última semana si escucha, llega a Francia dicen, pues que venga para aquí, que participe.
Sí, pero
todo
no sé si
también.
Le apetecerá venir. Eso es otro de lo que se publicó en L'Equipe, de que había compañeros que estaban más contentos con que se hubiera ido.
Celebraron su marcha.
Celebraron su marcha.
Por eso lo digo, lo de la química de Giroud, lo digo por eso.
Quería decir otra cosa. Como nos toque jugar en cuartos contra Brasil, vamos a flipar con el ambiente. O sea, sí. Los campos donde juega Brasil son todo brasileños. Hoy, Hugo, había allí unas cositas rojas, que eran unos pocos suizos, sí. Que son los que les venden los relojes aquí a los sí. De Qatar, que han ido al partido, pero el resto, todo brasileños. Y eran brasileños de Brasil y brasileños de Pakistán, de Irán, de Saudí, de todos los sitios.
En todas partes.
Sí. Más de fuera que de Brasil, porque sí. Evidentemente, pues esto es como el tirón que tienen Madrid o Barça en todo el mundo, pues Brasil, evidentemente, en un Mundial, pues hay, como tú dices, mucha gente que viene a ver, a animar a la selección brasileña sin ser brasileños de nacimiento, y es lo que ha pasado aquí, lo que está pasando en el Mundial. Es una mancha amarilla, el estadio entero, con mucha animación, con mucha samba, con muchas ganas de fiesta y con muchas ganas de ver a Brasil. Es que me gusta recalcarlo, hace 20 años que no gana el Mundial, siempre es candidata número uno, siempre es favorita, siempre tiene mucho talento, pero esto solo lo gana uno y en los últimos años, en las últimas cuatro ediciones mejor dicho, han ganado equipos europeos. Por cierto, Juanma, para terminar por
perdón,
mi parte.
Perdón, una cosa, ¿han jugado alguna final desde 2002? No.
No.
¿2006? No.
No. No.
¿2010? No. ¿2014? No. No.
¿Han 2016,
cuartos? ¿2018? No.
¿Cuartos y octavos?
No, no.
¿Cuartos y octavos? Es sí. Que...
Solo sacó la Argentina entre los ocho finalistas.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
No, te iba a decir que la baja de Neymar hoy no le ha abierto la puerta de la titularidad a Rodrigo, que está teniendo buenas apariciones con Brasil, que hablamos de un futbolista con muchísimo talento, hablaba antes Manolo de Vinicius, de su irrupción en el fútbol, de su progresión. Yo creo que Rodrigo tiene muchísimo talento, que es un jugador con una visión de juego prodigiosa, además de la calidad que atesora. Ha salido en el tramo final y le ha cambiado la cara a Brasil, ha dado la asistencia de gol a Casemiro para que marcara el golazo a bote pronto, y al acabar el partido nos hemos ido a por él. Y la cadena COPE ha hablado con Rodrigo en zona mixta.
Sí, sí. La verdad que estoy acostumbrado con presión, porque en el Madrid tenemos mucha presión. Entonces aquí es una cosa que me ayuda mucho. Y claro, mismo con solo 21 años, tengo experiencia y espero traer un poco de esta
Rodrigo,
experiencia para la selección.
Rodrigo, para la cadena COPE, has hecho un partidazo, has salido, has cambiado el partido, Brasil estaba atascada, has ayudado a tus compañeros a clasificarse para los octavos. Imagino que estás muy feliz, ¿no?, por participar con la selección y por el Mundial que estáis haciendo.
Sí, sí, estoy muy feliz por poder jugar otra vez, por poder jugar bien. Fue mi primera asistencia en Mundial y bueno, lo más importante es la victoria, estamos clasificados y ahora ya pensar en el próximo partido.
¿Cómo están ahí?
Está bien.
Brasil jugó semis en 2014, contra Alemania.
Sí,
el 1-7. El 1-7 fue semifinal.
El 7-1 semifinales. Sí.
Y en casa, ¿eh?
Sí, sí. Y sin Neymar.
Sí, sí. Aquel partido fue absolutamente histórico para los mundiales. Huguito, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanma, hasta mañana.
Gracias, un abrazo. Son las 12 y 9, las 11 y 9 en Canarias. Hay muchísima gente escuchando la radio. De verdad, es increíble.
Normal.
¿Eh?
Normal.
Lunes, está la gente en casa. escuchando la radio y disfrutando de lo que es el partidazo. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Angelito García.
¿Qué tal?
El team líder, segundo team líder de a bordo de los Juegos Olímpicos. Primero. Eres el heredero del imperio Manolo Lama en la cadena COPE, Angelito. Y sin embargo, no se te caen los anillos por leer los mensajes.
Mucha herencia es esa, pesa demasiado. Pero bueno, muy buenas, Juanma, a ti y a todos.
Muy humilde.
No mientes, no, mira, la humildad no es uno de los castigos con los que me premió Dios. Muchos mensajes, no mientes cuando lo dices, al 637-23-0010,
no
también
miento,
al
no
Twitter
miento.
Del partidazo.
No mientas tú ahora, no mientas.
Al Instagram.
Dios premia con
compromisos. Compromiso, sí, no lo entiendo.
Sí, sí. Bueno, digamos que soy más de
autoestima. ¿Cómo es la frase que ha dicho? La humildad no es uno de los castigos con los que me premió Dios.
Sí, claro. Si queréis os lo explico.
Ha sido coherente.
Si queréis os lo explico. La humildad es una gran virtud, pero considero que la autoestima está por encima de la humildad.
Muy bien.
Si me dan a elegir una sola para mis hijos, elijo autoestima. Pero ya
lo una cosa. Los mensajes son muy asépticos. El que los lee no aporta personalidad. Venga,
no me piquéis. Yo soy del Madrid, de Vox. Odio a Luis Enrique, pero reconozco que es un gran entrenador y, por supuesto, quiero que gane España. Buenas familias del partidazo, soy Luis desde Atlanta. Yo no sé si David Sánchez le va a España, pero los miles de hijos y nietos no nacidos en España, regados por todo el mundo, sí le vamos a España. ¡Viva España! Si España hace un partido como el de hoy de Brasil, no quiero imaginar las críticas que recibiría y supongo que viendo lo difícil que es hasta para Brasil ganar a Suiza, valoraremos más lo que España ha hecho en la Liga de Naciones.
Para que digan que somos una radio de derechas. Toma.
Efectivamente.
Es lamentable y patético que Ronaldo esté ahora reclamando la autoría del gol. Se ve que para él lo importante por encima de todo es su ridículo récord personal. Y ojo a este mensaje, sé que me va a costar el despido. Lamentable Manolo Lamas, con eso.
Bueno, que no le va a costar el despido porque no va a París.
Lamentable Manolo Lamas, ni con España grita así como gritó el gol que no era de Cristiano. Lo único que falta es que se nacionalice portugués, de vergüenza. Y este es el audio de un oyente, Juanma, que te necesita.
Familia, bueno, me espera un largo trayecto por delante porque vengo de ver a Bono en Gran Vía, voy dirección Málaga. Ahora, desde Málaga. Palizón de coche, pero bueno, voy escuchando y nada, si Juanma me da ánimo, me mantendré despierto. Saludos, buenas noches.
Un saludo, pues mantente despierto, siempre despierto al volante, eso por supuesto, ¿eh? Ojos bien abiertos y atento a la carretera y siempre la radio es una gran compañía. Mensaje a esta hora, antes de Morata, de Gema Santos. Hola Gema, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas, hola, buenas noches a todos. Y con esto también hay que estar muy despierto, porque te vas a ahorrar un montón de dinero con nuestros amigos de Verti. Pásate ya a Verti, pásate a la aseguradora digital número uno en España para encontrarte, por ejemplo, con un seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, sí, como lo oyes, fíjate. ¿Qué cantidad te vas a ahorrar tu seguro de coche en Verti desde solo 180 euros? Y por si fuera poco, encima te hacen un regalo porque tienes esperándote un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche, como lo oyes. Y con Verti también te recuerdo que haces todas las gestiones desde el móvil. Se ha acabado eso de llamar ni desplazarte a ninguna oficina, nada de engorros, con Verti es todo sencillísimo. Así que entra ya en verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Vamos a charlar unos minutos con Álvaro Morata, el delantero de la selección española, y después les contamos con Alcalá lo del Twitch de Luis Enrique, que siempre da mucho juego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Cervantes los descubrió y la historia hizo el resto. Viñedos y bodegas de cuatro provincias, Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo, junto a una tradición centenaria de generaciones, conforman la denominación de origen La Mancha, el gran viñedo del mundo. Los vinos de La Mancha llegan a 100 países por su calidad. Síguenos en Facebook e Instagram como Vinos de La Mancha y en Twitter como Vino de La Mancha. Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Europa invierte en las zonas rurales, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina esta medianoche. Más información en Amazon.es.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... ¡Ahora! ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreador.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Los precios de la energía están bajando. Y entonces, si baja el precio de la energía, ¿por qué no baja el precio de los alimentos? Porque el problema no solo es el coste del petróleo, el coste del gas...
Sino también cómo te afecta. ¿Cómo te
afecta? Tienes un niño pequeño y de repente pues ves que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis, pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amoxicilina.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy te toca organizar la cena y quieres todo perfecto. La clave del éxito, compartir un fantástico Fuentespina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda, la clave, Fuentespina de Ribera del Duero. Y a disfrutar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Partidazo, cadena COPE, en el Mundial de Qatar 2022. El otro día teníamos a uno de los grandes protagonistas en la selección española, a Pedri. Y hoy, después del partido de ayer contra Alemania, tenemos al autor del gol de la selección española. Y es un placer recibirle en este programa, como hacemos casi siempre que hay alguna competición importante. Álvaro Morata, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, todo bien.
¿Todo bien?
Sí, sí, todo bien.
Me gusta que ya llegas todo bien antes de que te pregunte.
Bien, bien.
Por aclararlo, ¿no?
¿Cómo? No, todo bien.
Sí. Ya era hora de hacerte una entrevista con un... Joder, ¿sabes lo que te digo? Con el viento a favor.
Sí.
En plan positivo.
Sí, sí, completamente.
Todo era siempre, bueno, Álvaro, tal, ánimo, no sé qué, las críticas, esto, lo otro. Pues mira, ya llega un momento para que estemos tranquilos
ya y... nos habla más.
Y disfrutemos.
Pasado y ya está.
¿Estás bien?
Sí, 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 muy bien.
Vaya golazo, ¿eh?
Bueno, una pena que al final nos empataron, pero bueno, al final Alemania puede estar entre las cinco mejores selecciones de este campeonato, así que a coger las cosas positivas, como dije ayer, y pensar que tuvimos momentos muy buenos en el partido.
Llevas 29 en 59 partidos, sales casi a medio gol por partido, lo cual es una cifra, yo creo que buena, ¿no? Para un delantero, muy buena.
Está bien todo lo que sea números y... pero al final lo que cuenta y lo que la gente se acuerda es de la gente que gana con la camiseta de la selección, así que ojalá que podamos conseguirlo algún día y todos los que estamos aquí pues venimos y peleamos y entrenamos y trabajamos para eso todos los días.
No me quedó claro ayer si la apuesta la tenías con Fernando Morientes o con Fernando Hierro, porque como has igualado a Hierro y has superado a Morientes, los dos se llaman Fernando.
Los dos siempre me han tratado de una manera increíble, pero... el último que vi fue Hierro y,
¿sí?
Y de hecho le vi y me dijo, no tengo dudas que vas a pasarme en el Mundial y cuando vuelvas te invito a comer y tal. Y Fernando Morientes pues también me dijo lo mismo hace tiempo,
¿sí?
pero no le
pues
he visto.
Nada, dos comidas.
Bueno, a ver si seguro que vendrá Iker porque se apunta a todo si es gratis.
Sí, pero... eso sí.
Por
eso.
Eso
sí, te iba a decir, si estás
eso,
esperando que te pague
no,
Iker...
No, por eso.
Lo encontré el otro día en el centro de prensa. Y está comentando con televisiones, la fundación, va a Kuwait, va a Dubái.
Sí, sí.
Yo le dije que tiene una maleta y va metiendo los fajos ahí.
Ya te digo.
¿Sabes?
Vamos, y luego los enterrará en el jardín porque no sé qué hace con, no sé qué hace con ellos, la verdad. Sí.
Tipo Pablo Escobar, ¿no? O sea, que va a aparecer billetes en casa de Casillas.
Es un fenómeno también.
Un saludo para Iker,
sí,
que nos estará
muy
escuchando.
Grande, que siempre me ha tratado increíble y...
sí.
Máximo
sí, sí.
Respeto y admiración para él.
Oye, ¿pensaste que ibas a jugar ayer? Dime
no,
la verdad.
No. En esta selección, te lo puede decir cualquier jugador, al final casi ni el portero adivinamos. Pueden pasar tantas cosas.
¿Hacéis porras con las alineaciones o algo?
Creo que desde que estoy aquí con el míster, nunca nadie acerta una alineación entera.
¿Cuándo os lo dice? ¿Con qué
nos
tiempo?
Nos lo dice cuando vamos para el estadio ya. Cuando vamos para el estadio hacemos la última charla y nos la dice ahí. Tiene sus cosas buenas y para él todos estamos enchufados hasta prácticamente llegar al campo y para nosotros obviamente es una tensión y una motivación que creo que es positiva.
¿La dice de palabra o la pone en una pizarra?
Pues es que va cambiando. Hay veces que la pone en una pizarra antes de empezar la charla, otra que empieza la charla y depende de los movimientos pues ves de repente tu nombre o alguna vez incluso... va mencionando por líneas y alguno se salta y se lo tienen que recordar. Es un entrenador que como lo hace todo por impulsos y las charlas y nos trata de motivar y de convencer de todo, hay veces que lo hace de una manera y hay veces de otra.
Cuando no te ves, ¿te da un poco de bajón ahí en ese momento o no?
No, ayer yo lo preparé con Adri, mi entrenador.
Sí, está aquí, lo has traído aquí.
Sí, sí, está aquí.
¿Pero él puede estar dentro de la...?
No, puede estar aquí.
¿Y es todo por teléfono
o
cómo
hacéis? Sí, todo por teléfono y, bueno, como si estuviera con él delante. Y al final pues yo preparo los dos partidos, si tengo que jugar de titular o si tengo que salir desde el banquillo, como fue ayer, y la verdad es que me ayuda mucho.
Perdón, ¿y qué hace? Tu entrenador, tu coach...
Bueno, visualizas todo y te relajas, hacemos de todo. Hacemos ejercicios para...
O sea, tú, mientras está dando Luis Enrique la alineación, puedes estar haciendo respiraciones para...
No, pero si tú te preparas para vivir los dos partidos que puede haber
sí.
En... pues el hipotético caso que salgas de titular, pues haces un... yo voy haciendo un viaje con él en el bus, en el calentamiento, incluso pues cómo vas a celebrar los goles... cosas que no te que vivirlas antes de que pasen y en el caso de salir desde el banquillo lo mismo, pues cómo vas a estar apoyando a tus compañeros, cómo vas a estar viviéndolo desde el banquillo, que no vas a estar nervioso. Entonces es una manera de gestionar las emociones mejor si lo has vivido ya en tu cabeza que si si lo tienes que afrontar todo cuando llega.
No te lo pregunto por ser tú específicamente, que el otro día se lo pregunté a Pedri. Uh-huh. ¿Es muy diferente esto a tu club? ¿Es muy diferente esto al Atlético de Madrid?
¿En qué sentido?
Entrenar, jugar.
Sí, obviamente. Al
el final, entrenador.
Sí, al final cada uno, yo lo digo siempre, que yo tengo mucha suerte también de tener al Cholo en el Atleti, es también una
experiencia. Son muy distintos el Cholo y Luis Enrique.
Bueno, son muy distintos en muchas cosas, pero también se parecen en muchas otras, al final.
Dime, ¿cuál es la principal diferencia entre los dos? ¿Y cuál es la principal similitud entre los dos?
Bueno, la principal diferencia a lo mejor el modo de jugar, y la similitud pues que los dos son motivadores y por los dos te, vamos, si te dice que te tienes que poner a parar un tren en medio de la vía, pues te pones.
Qué curioso.
Sí, sí.
¿Tienes a tu mujer y a tus hijos en España?
Sí, 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 vienen en 3 días.
Ella está embarazada, ¿no?
Sí, sí.
¿Y no le queda mucho?
Bueno, un mes.
¿Te imaginas que se adelante y es catarí?
No, hombre, no. Bueno,
oye,
seguro que algún descuento
por una emoción fuerte pueden adelantarse las cosas. Imagínate, bueno, que metes un gol en cuartos, en semifinales.
Mientras que nazca sana,
hombre,
igual, igual hay descuentos en...
Mira, los de Xavi nacieron aquí.
Descuentos en combustible o algo, le preguntaré a Xavi si nace aquí, no sé.
Sí, sí. Oye, pues escucha, ser catarí creo que es la leche, ¿eh? Bueno, tienes un sueldo de por vida.
Bueno, ojalá que no, que nazca en España, que todos...
¿Es niño o niña?
Niña.
Sí, ¿ya tiene nombre?
Sí, Bella.
Vela.
Sí, todos han nacido en Italia, a ver si por lo menos...
Un españolito, sí, hombre,
sí.
En casa.
Una española, sí, sí.
Sí, sí, sí. ¿Te gustaría que fueran futbolistas?
Bueno, claro que me gustaría, pero al final yo nunca les voy a pedir que jueguen al fútbol o que hagan lo que les dé la gana, mientras respeten a todo el mundo y sean felices, que hagan lo que les dé la gana.
Porque a ti el fútbol te ha hecho más feliz, a pesar de que has pasado momentos difíciles,
sí.
Te ha hecho más feliz
sin duda,
triste, ¿no?
Sí, hombre, sin duda, ya hay que dejar de hablar de todas esas cosas, porque al final parece que parezco la víctima siempre. Ya está, son cosas que a cualquier persona le pueden pasar en cualquier ámbito de su vida, y ya está.
¿Te refieres sobre todo a las críticas? Te leí ayer en Marca que había un momento en el que decías tú, joder, es que tengo a un país en contra. Yo creo que también es un poco la sensación que nos da cuando nos metemos a veces en un submundo que
bueno,
pensamos,
pero,
que es la calle, ¿no?
No, pero ahí tampoco fue un submundo. Vinieron gente a Las Rozas, fuera de mi habitación. Pasaban muchas cosas que al final ya no era...
¿Fuera de tu habitación?
Sí, a gritar y a decir cosas, pero al final yo no quiero hablar más de eso. Parece que,
ya.
Que solo me ha pasado a mí y seguramente le haya pasado a muchísima gente y yo, gracias a Dios, pues he tenido muchas herramientas para poder superarlo.
Gaby tiene una... No para, ¿eh?
No,
una fuerza desmedida, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
No le tenéis que parar un poco, ¿no?
Sí, muchas veces le tenemos que parar porque...
¿En los entrenamientos es así también?
Buah, el otro día me dio una a mí sin balón. La tengo apuntada esa, ¿no?
¿Sí?
No le voy a dar porque me siento mal, pero...
Como lesiones a Gaby, sí,
no,
que
no,
entonces
no,
tenemos,
no,
un problema,
no,
en España, ¿eh?
No, no, lo que pasa es que va como un auténtico jabalí en los entrenamientos.
¿Y no le dice nada a Luis Enrique?
No, hombre, no, si al final eso es bueno para nosotros, bueno para
ya,
el
pero,
grupo.
Pero ya cuando veis correr a Gaby contra vosotros, saltaréis, ¿no?
Bueno, si es que pega a todos lados. Hay veces que... Ayer, por ejemplo, él se hizo daño, creo que intentando pegar en alguna. Al final, creo que es un chico que a mí personalmente, como español, pues me enorgullece que vaya a estar aquí muchos años y verlo como es como persona y como chico.
¿Tienes en la cabeza el sueño de un partido contra Brasil en cuartos de final?
No. Tengo pasar, ganar contra Japón, estar en los octavos y seguir avanzando. Al final todos tenemos sueños, pero...
¿Pero no habéis hablado de verdad de esa... ¿Ese posible
enfrentamiento? Hablamos de por qué camino podíamos ir y eso, claro que lo hablamos. Y tenemos aquí más tiempo para estar juntos que de qué no hemos hablado. Pero al final no intentamos no hacerlo mucho.
¿Se puede jugar a ser segundo?
No. Nosotros, nuestra obligación es jugar a ser primero. Además, y más en el país en el que vivimos, es mejor ser primeros porque vamos a ir con mucha más confianza, seguro. Da igual el partido que sea.
¿Por qué en el país en el que vivimos?
Pues porque cuantas menos... Lo mejor que podamos hacer, lo mejor para nosotros y mejor para que todo el mundo esté tranquilo.
Estaba pensando yo que Luis Enrique os ha descargado mucha presión a vosotros, a los jugadores, ¿no? ¿No? Estáis un poco en la gloria, ¿no? Porque como él acapara tanto de en las ruedas de prensa, el Twitch, que si el color del pantalón, que si... ¿sabes? O sea, que para vosotros es un poco una bendición un entrenador así.
Sí, nosotros lo único que nos pidió aquí fue que disfrutásemos, que lo diéramos todo y que fuéramos fieles a nuestro estilo. Eso es lo que nosotros hacemos, y todo lo que pase fuera, al final creo que se reparte entre todos porque somos un grupo y eso pasa en los grupos. Al final tenemos mucha suerte de que estamos muy unidos, hay un ambiente espectacular y esperemos que siga así.
Miguelito, Elena, que están por aquí en el partidazo, ¿algo para Álvaro Morata?
¿Qué tal? Buenas noches, Álvaro.
Buenas noches.
Yo tenía un par de cuestiones, nos costó enterarnos, pero trascendió que sufriste una rotura fibular en el último partido que jugaste, con el Atleti en Mallorca, prácticamente en puertas de la lista de Luis Enrique. ¿Te asustaste mucho? ¿Cómo viviste esas horas?
Bueno, al final no fue rotura, es como una micro rotura, que al final eso son entre 8 y 10 días. Al final no era una cosa importante, pero sí, obviamente, claro que me asusté. Creo que dormí 20 minutos y lo pasé fatal porque siempre en mi cabeza, no sé, como que me parecía que nunca llegaba el momento de jugar un mundial. Al final lo de Rusia lo viví un poco, me dejó un poco tocado porque yo pensaba que iba a ir hasta el último momento y al final pues no fui. Pero bueno, al final el destino tiene esas cosas y bueno, me libré y aquí estamos.
Hola Álvaro, ¿qué tal? Bueno, si el Cholo Simeone acaba su etapa en el Atlético de Madrid y Luis Enrique busca una nueva aventura, ¿te encajaría Lucho en tu club?
Bueno, yo estoy bien así con ellos donde están. La verdad, cuando vengo aquí tengo la suerte de tener a Luis Enrique. Cuando estoy en mi club al Cholo, tampoco me queda tanto tiempo de contrato a mí, así que también hay que pensar a veces en lo que uno tiene. Yo lo que estoy es centrado aquí en hacer un buen mundial y en terminar de la mejor manera posible con el Atleti, porque no hemos empezado bien el año.
Y por último, una curiosidad. Me acuerdo que el año pasado, cuando decías que quieres ya borrarlo, ¿no?, que tenías el móvil escondido en un cajón, que no querías saber nada del móvil. Ahora supongo que con dos ratitos, dos goles que has marcado, que te está saliendo todo muy bien, ya puedes tener el móvil con normalidad, ¿no?
Sí, pero la verdad es que no le doy mucha bola. De hecho, mucha gente me dice que soy muy antipático y...
¿Sí?
Sí, porque...
¿No respondes a
sí,
mensajes?
Sí, sí contesto, pero...
¿Pero claro, frío, distante?
No, distante no, pero anoche tenía 200 mensajes y contesté a todos y pues el que te escribe un texto, yo, muchas gracias, un abrazo y ya te la siguiente pregunta, y claro, ¿qué tal esto, aquello? Y mándame fotos y ya...
Claro, ya no.
Claro.
Álvaro, ¿y con los haters qué haces? Porque todos tenemos muchos haters.
Bloquearlos.
¿Pero tú qué haces? No, ¿los bloqueas o...?
Yo ya no veo nada, ni leo, ni miro, ni... Sí, es verdad que de vez en cuando mis amigos, por ejemplo, el grupo donde jugamos en el Getafe juntos, esos son como, vamos... No hay meme que se les pase, no hay... Y claro, lo mandan pensando...
Pero a mí eso me fastidia, fíjate. Ya, yo cuando leo alguna en la radio y mis amigos me mandan la repercusión que ha tenido lo que yo he liado en la radio, les digo, por favor, no me mandéis mierda. No me mandéis mierda.
Al principio también, pero ahora yo sinceramente me río.
Ya te ríes. Pues tienes que darme el teléfono del coach tuyo para mí.
Sí, porque al final... ¿Sabes lo que...? Un truco muy bueno que me hacía... Bueno, que hago con Adri, al final... Yo lo pasaba muy mal antes, sobre todo cuando la gente me decía cosas... a la cara, pero siempre da la casualidad que me pasa cuando estamos entrenando, cuando salgo con el coche que está lleno de gente.
Sí.
Nunca puedo yo ir a hablar con esa persona. Y él me dijo, mira, vete un día a la clase de tus hijos y quédate 20 minutos con los amigos de tus hijos, de tu clase, que saben y ya se empiezan a enterar de lo que es ser jugador de primera división. Analiza las preguntas que te van a hacer. Y entonces me dijo, pues lo único que tienes que hacer es ponerle a la gente que te ve fuera y que te insulta la cara de esos niños que están en la clase con tus hijos y pensar que tienen el mismo nivel de inteligencia. Y al final ahora pues me hace hasta gracia y de hecho a alguno le contesto y me río. Y de hecho a alguno se acaba riendo también cuando me dice algo por ahí.
Ostras, qué bueno.
Es un buen ejercicio.
Oye, no voy a hacerlo. Ahora cuando llegue.
Yo también
porque, escucha, a nosotros nos caen también.
Sí,
¿eh?
Sí, hombre, me imagino, claro. Pero al final es eso... O imagínate la vida que tiene que tener una persona que te quiere destrozar a ti. Imagínate solo eso, imagínate... Yo es que también son ejercicios que hago con Adri y, claro, me río, me divierto y al final cambia tu manera de ver las cosas.
Qué interesante. Mira, ya que hablabas de niños, a mis hijos les encanta cómo hace Antonio Ruiz las alineaciones del Atlético de Madrid en tiempo de juego. Mm-hmm. Les vuelve locos. O sea, cuando nos pillan en el coche, papá, papá, sube el volumen. Entonces yo quiero que veas, porque tú, claro, tú puedes haberlo oído, pero no lo has visto.
No
lo has visto.
No.
Hoy vas a tener el privilegio de ver a Antoñito Ruiz en el Metropolitano, cómo hace el aparato eléctrico, él lo llama el aparato eléctrico, narrando cuando llega al nombre de Álvaro Morata. Y nosotros lo que queremos es que tú veas esto.
¡Arriba! un killer al que muy pocos daban su lugar. Pero si es el 9 de España, por favor. ¡Álvaro!
Esto se lo tienes que poner a los niños, a los tuyos.
Sí, 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 sí. Antoñito es un fenómeno, siempre me ha
tratado. Venido a verte, ¿eh? Ha venido a verte. Está itinerante en el Mundial, solo entrevista a Griezmann, a Messi, sí, a Neymar y bueno, tal, pero hoy ha tenido el detalle
de venir. Él vale más que todos, sí.
Él sabe que
es de verdad.
Sabe que yo se lo agradezco y, bueno, me hace ilusión verlo también, no lo había visto y...
Cuidado con él, que es amigo de tu familia, ¿eh? ¿Eh? Es amigo de tu familia.
Bueno.
Habla mucho con ellos.
Ahora le voy a dar un abrazo porque se merece todo lo bueno que le pasa a este chico. Porque él ha contado todos esos episodios. Cuando le vienen de cara, es un tío que, mira, no cambia ni se viene arriba, es un tío que
la verdad es que es un tío que nos ha dado entrevistas en las buenas,
en las malas
y en las regulares, y eso hay que valorarlo siempre. Álvaro, me alegro mucho de verte y de
igualmente
verte sonreír, y oye, tus consejos me has ayudado, te lo juro. No sé si alguna vez nosotros te hemos ayudado a ti, pero
sí, hombre.
Pero tú a nosotros
yo te paso el número de Adri y...
¿Cuánto cobra?
Bueno...
Invítame al coach.
Está bien, pero vale. Al final es dinero bien invertido.
Vale, perfecto. Gracias, suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, Álvaro. Y ahora mensaje de Gemita Santos. Gema.
Con los reyes de Europa de las estanterías, que también están con nosotros aquí en el partidazo durante el Mundial, nuestros amigos de Simon Rack, los líderes europeos en ordenación y briconaje. Son las estanterías del elefante, que aguantan todo. Todo lo que necesites lo puedes guardar en las estanterías Simon Rack, porque son las únicas que te van a aguantar todo, ¿eh? Otras tú pones el peso y se doblan. Las estanterías Simon Rack no se doblan. Menuda calidad tienen. No veas qué resistentes son. La máxima calidad, y encima son para toda la vida. Te compras una hora y te dura para siempre. Para tu garaje, tu trastero, tu almacén, tu nave, tu trastienda, tu despensa, todos necesitan estanterías Simon Rack. Las del elefante, Simon Rack.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
Las del elefante y las de Alcalá, que ya está preparado para el Twitch de Luis Enrique. Que nos
aquí estoy, Juanma, aquí estoy.
¿Estás preparado?
Aquí estoy, sí. Preparadísimo. Sí,
¿qué
sí.
capítulo es el de hoy? ¿Qué capítulo es
el octavo. Octava
octavo
sesión,
capítulo.
Octavo directo de Luis Enrique, sí.
Perfecto, perfecto.
No, no remonta pierdan, esto, ¿eh? No remonta.
¿No? ¿Cómo que no remonta?
53.000 viewers máxima de hoy. Muy lejos de los 93.000, que es su récord histórico hasta el momento, la semana pasada.
Bueno, pero...
Así es Twitch.
53.000, ¿eh?
Twitch es así, el mundo Twitch donde vivís.
Bueno, hombre,
es así.
Claro, nosotros vivimos en el futuro, en la
futuro,
modernidad.
En el futuro. Ahora lo contamos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué va a pasar con los tipos de interés?
¿Cuánto van a subir los alimentos en Navidad?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la reforma laboral reduce la movilidad y la duración de los contratos fijos?
Porque impide la rotación de las plantillas.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
En caso de prorrogarse las famosas ayudas al combustible, será solo para los profesionales.
Los profesionales tienen...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Bienvenidos al vuelo de Iberia destino a un nuevo reto en Qatar. Bienvenidos de nuevo a los goles, a los casi dentro, a los abrazos, a caerse y levantarse, a las celebraciones, a la emoción, a volver a jugar cada día como si fuera el primero. Seguid haciendo historia en Qatar.
Iberia con el talento de nuestra selección.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
Y esquiar.
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, Rastreator.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Denominación de origen protegida Guijuelo, la figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones, pieza entera, porción o loncheado, siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Para mi familia y para mí, es muy importante saber que la electricidad que se genera es 100% renovable.
Para nosotros también, Paula. Por eso, en Repsol, desarrollamos proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de generar electricidad 100% renovable para más de 1,5 millones de hogares. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Asisa es la compañía médica sin ánimo de lucro que elige invertir todo lo que genera directamente en ti. Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante 2022 y 2023, contratando además vida, decesos y accidentes antes del 31 de enero. Mejor así, ¿verdad? Infórmate en asisa.es o en el 910-1021. Y consulta los productos incluidos en la promoción en nuestra web. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Bueno, no está mal. Hoy podemos hablar de cierto alivio. Sí, alivio para los hipotecados.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Para empezar están las medidas para las familias consideradas vulnerables, que son las que ingresan por debajo de los 25.200 euros.
Sí, en el caso de esos hogares y destinan más del 50%...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hoy me apetece a mí, te lo juro, un polvorete. Me apetece, Manolo.
Normal, a mí todos los días, a mí todos los días, ¿eh?
Es que es el Benjamín de los Godellos de Bodegas Emilio Moro. Es un vino lleno de arte con el que vamos a festejar todos los triunfos de la selección española aquí en el Mundial. Es del Bierzo, ¿eh? Y desde el Bierzo ha emigrado al mundo entero. Y ahora está en tu copa. Un blanco con mucho arte para que descubras la esencia de Bodegas Emilio Moro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
11:43 en Canarias, 12:43 en la península, las 2:43 de la mañana aquí en Qatar, en Doha, desde donde estamos emitiendo este partidazo especial mundial en el que están Manolo Lama, Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre, Evangelio Está Miguelito, está Elena y está Alcalá, que está pendiente del Twitch. Antes voy a cerrar con Miguelito y con Elena la información pura y dura de la selección. Miguelito, ya nos hemos quedado tranquilos sabiendo que Gaby está bien, que puede jugar contra Japón.
Sí, está bien, pero lo normal es que le dé un respiro a lo mejor Luis Enrique. Ya sabes que incluso perdiendo España puede estar en octavos, siempre y cuando Costa Rica no gane a Alemania o remonte el golaverás a Alemania, si acabamos perdiendo. Yo creo que Busquets también, que está percibido, no va a ser titular. Vamos a ver cuántas rotaciones hace Luis Enrique. No sé si 3, 6, pero está claro que de momento hay 7 jugadores de campo que todavía no se han estrenado en este Mundial y que yo creo que es el día para abrir un poquito el abanico. Como te contaba, pues esa visita por parte de emisarios de la FIFA para realizar análisis de sangre a 4 futbolistas. Ha habido visita de los vampiros a la concentración y una interioridad. Sabes que hay porra, iba líder Luis Enrique. Por lo que me cuenta, parece que Marcos Llorente se ha puesto líder
de la porra del Mundial, que es un cómputo de todos los resultados de la competición. Elena, ha habido más visitas en la Casa de la Roja, ¿no?
Sí, aparte de los vampiros, como te contaba Miguelito, esta tarde los jugadores de la selección han recibido buenas visitas, la de los familiares que están aquí en Doha y también de algunos representantes, porque nos hemos encontrado a la gente de Jordi Alba, Pau Torres y Hugo Guillamón, que por ejemplo iba a visitar a sus 3 futbolistas. También han ido parejas, hijos, como por ejemplo el peque de Coque y nuestra amiga Beatriz Espejel, que ha estado disparando a portería y sobre el césped. Y también han estado los hijos de Luis Enrique, que por cierto han posado en el set del Twitch de Lucho justo antes de su directo.
Ah, qué bueno, qué bueno. Justo antes de que Luis Enrique compareciera en el capítulo 8 de su Twitch. 8. Vamos con él. Venga.
Hola a todos. Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos.
¡Sensibles! ¡Hola! ¡Adelante!
¡Viva los haters!
Sí, sí, 6 huevos y más puedo llegar a comer algún día. Kinder Fresa me pregunta eso.
Kinder Fresa. ¿Ha estado hoy Kinder Fresa en el Twitch o no, Alcalá?
No. Ahora te voy a dar otros nicknames que han aparecido porque tú sabes que...
Sí. Te gustan, ¿eh?
Sí, voy tomando nota porque es que, joder, es que lo hacen muy bien porque tú sabes que en el periodismo tradicional es un poco más frío y no
mira
te...
Mira cómo se ríe el otro.
No te nombran, pero sin embargo en la
modernidad... Claro, son nombres reales, además.
En la modernidad, en el futuro, en Twitch, el creador de contenido, Luis Enrique, cuando se formula a sí mismo una pregunta, da el nombre o el nickname o el seudónimo de la gente que le pregunta.
Bueno, claro, entonces, lee quién le pregunta.
Claro. Bueno, lo habéis escuchado.
Es que en las ruedas de prensa nosotros mismos decimos el nombre. Ya, Juan Antonio Alcalá, cadena COPE.
Sí, pero queda un poco, no sé.
No va a decir Luis Enrique en la rueda de prensa, pues mira, Juan Antonio Alcalá,
pues
cadena COPE.
Quedaría muy bien. Mira, muy bien, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lo hace en sus ruedas de prensa en la Moncloa y le da el... turno de pregunta a María Daván y a Nieves Goicoechea.
Sí, hombre, pero Luis Enrique no se sabe el nombre de los periodistas.
Bueno, pero queda muy bien, ya lo vas a escuchar luego, como Luis Enrique dice, la pregunta la formula, y entonces él da el nickname. Y hoy, por ejemplo, han aparecido en la hora del chat, en los 60 minutos, lo tengo por aquí, seguidores fantásticos que se llaman, mira, hoy apareció Cabrococa, hizo una pregunta, Chincheta Azul, hizo otra, Empanada de Atún, es otro nickname, y hoy no apareció el más famoso de todos, Kinder Fresa, que le tenemos ahí metido en la careta del
programa. El nuestro es Albondiguita Brown, que sigue sin...
El nuestro es Albondiguita Brown, que es una es la cuenta que me he creado yo en Twitch para preguntarle a Luis Enrique, pero de momento no...
Ojalá leyera una pregunta de Albondiguita Brown.
Exacto.
¿Le preguntas o no siempre?
Siempre, yo siempre...
¿Hoy le has preguntado?
Sí, sí, he preguntado. No te puedo decir la pregunta porque entonces me descubro. Pero cuando veáis que responde al Goldiguita Brown, soy yo ahí escondido con una capucha, vale, y
en homenaje a Miguelito, detrás del ordenador. Bueno, es que se ha metido hasta en política hoy, ¿no?
Ha sido, Juanma, el streaming, te voy a decir ahora ya en serio, más personal, el más personal, más Luis Enrique persona y más alejado de la rabiosa actualidad del Mundial, de alineaciones, de cambios, de lesiones y de partes médicos. Por ejemplo, voy de cabeza al corte 1. Hoy ha sido en Twitch la primera vez que yo recuerde, yo creo que es la primera vez en la historia, que Luis Enrique se pronuncia sobre política y sobre la clase política española que está de rabiosísima actualidad. En general, sin señalar a ningún partido, pero aprovechando la pregunta, esta es la reflexión de Luis Enrique sobre lo que vemos cada día en la política española.
A Drip 99, si ganas el Mundial, ¿te presentarías a las elecciones generales de España? Bueno, podría ser una opción. Eso sí, si me comprometería a que si el primer año no cumplo el 50% de las cosas que prometo en campaña, lo dejo. No estaría mal, ¿eh? El que quiera gobernar, que gobierne, da igual, te puedes equivocar, pero al menos cumple el 50% del primer año, al menos, de lo que dices. Un poco de sentido común y la verdad es que deja mucho que desear.
Un poco de sentido común ha pedido a toda la clase política española que, en su opinión, deja mucho que desear. Y que si él fuera presidente o si fuera político, pues le gustaría por lo menos en
yo
su primera legislatura.
Yo creo que está unido a todos, ¿eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Está todos de acuerdo, me parece a mí.
Sí, muy bien, muy bien. La verdad es que sí. Lo que pasa es que no es habitual, Mónica, el que se le haga una pregunta de este tipo o meterse en el berenjenal de... Bueno, pues en el barro de la política y tal y como está el lodazal ahora mismo
bueno,
del Congreso
no
de los Diputados.
Política,
y,
tampoco es meterse
bueno,
en
bueno,
política.
Bueno, pero no es muy habitual escuchar al seleccionador en este tipo de asuntos. Te traigo dos cortes de algo que ha protagonizado hoy bastante el directo de Luis Enrique y es su relación con los medios de comunicación. Su relación tormentosa con los medios de comunicación o con el periodismo tradicional. En esta primera toma le preguntan por una crítica, al parecer una rajada, dice el usuario de Twitch que le ha preguntado, una rajada, dice él, de Álvaro Benito a Luis Enrique.
No,
al parecer,
es una pillada.
Al parecer, sí.
Le pillan con el micro
con el micrófono abierto
y dice algo Álvaro Benito, dice algo
y no
así
es
como,
ninguna rajada.
Y dice
no,
algo así como, ¿para qué ha traído a cuatro centrales claro, y luego pone a Rodri, ¿no?
Eso es, eso
bien,
es.
Perfecto.
Una opinión futbolística.
Bien, futbolística.
Pues, sobre este...
Sí, menos mal que es Álvaro Benito. Bueno, si lo digo yo, Paco González, nos matan.
Vale, Manolo, sobre esta anécdota...
Perdona, si lo hemos dicho todos.
Sobre esta anécdota...
Me alegro que lo consideréis una opinión.
Es que es una opinión futbolística.
Por eso, como ayer consideramos
no
algunos que el mejor...
Lo ha considerado
perdona,
él,
ayer,
Manolo.
Bueno, yo digo que ayer consideramos alguno que el mejor había sido Unai Simón. Otros consideramos que por qué no está Ansu para jugar si le pasa algo. Otros que si Morata era titular o no. Y esas opiniones, mucha gente las ve como un ataque a la selección, cuando es simplemente opiniones. No, sí. Lo que ha dicho Álvaro Benito son opiniones.
Lo que pasa es que
como es Álvaro Benito,
el matiz no es que sea Álvaro Benito, sino que Álvaro Benito lo dice sin saber que está siendo en antena.
A mí me da igual, no estoy de acuerdo. Lo que dice Álvaro
pues
Benito, yo estoy de acuerdo con él, punto.
Le han preguntado por una pillada, o sea, como si Álvaro hubiese dicho algo.
¿Y qué dice Luis Enrique?
Y
esta es la respuesta de Luis Enrique a la pillada.
Retori76, ¿qué opinas de la rajada de Álvaro Benito? Solo faltaría que no pudiera decir lo que quiera el señor Álvaro Benito. No hay cosa más sana que discrepar, y sobre todo con gente que tiene nivel.
Ahí la ha dejado... Sí. No hay cosa más sana que discrepar, y sobre todo...
Álvaro Benito es tan respetable como la tuya, como la de Mónica, como la de David, como la de Senabre. Es tan respetable.
Hombre, sí, claro.
Sí, pero mira, Lama, porque
es que cuando
escucha, Lama,
le parece mal algo de lo que hace la Roja o la, pero
es que el siguiente corte es muy ilustrativo sobre esto, porque inmediatamente después ha llegado también una pregunta sobre si es una pregunta así un poco baldanita, ¿no? De si es muy distinto analizar un partido desde el punto de vista del seleccionador Luis Enrique o desde el punto de vista de un profesional del periodismo tradicional que está allí en su tribuna de prensa y que hace la crónica del partido o que lo cuenta por la radio. Esa era la pregunta. Se nota, se intuye en toda la respuesta de Luis Enrique cierta alergia del seleccionador nacional al periodismo tradicional.
Yo no leo ni escucho medios de comunicación. Manejo tantísima información que no me puede afectar lo que diga alguien que habla por sentimientos, por sensaciones o porque le gusta más fulanito que menganito. Dicen que estoy en contra de ellos. No, yo simplemente hago saber con mis respuestas si me gusta tu pregunta o no me gusta. Evidentemente el trabajo en periodista es diferente. Es analizar a posteriori después de que ya sabes el resultado qué ha pasado y qué ha sido bueno y qué ha sido malo. Que también hay gente que también lo hace y lo hace mal.
Esa ahí ha dejado también
ha dejado. Sí, pero hay muchos periodistas que analizan durante el partido.
Claro, pero dice, porque a mí me parece bien todo lo que dice. Pero que la diferencia que hay es que porque lo dice Álvaro Benito le parece bien.
Pero con Álvaro Benito, esto no tiene que ver con Álvaro Benito.
Pero no me estás entendiendo. Cuando un periodista
si se está refiriendo a vosotros, Juanma.
Claro, cuando un periodista opina, ya no le gusta. Porque cree que el periodista opina porque le cae bien, mal o regular. O sea, que el periodista no puede tener... La suficientemente inteligencia para opinar
es su
de
opinión
fútbol.
No estoy de acuerdo en absoluto con Luis Enrique
bueno, cabrón, yo
sobre
tampoco.
Todo porque él cuando va a un restaurante y se pide un plato de comida, opina a posteriori.
Claro, cuando se lo come.
Sabe si le gusta o no le gusta.
O
cuando
película.
Pone un programa de radio.
Pero si es que me
perdón, perdón. Un programa de radio, tú opinas cuando lo has escuchado.
Claro.
O una película. Tú vas al cine y no tienes por qué saber los problemas que ha tenido el director para rodar esta escena o el actor si estaba malo ese día.
Es que si no seríamos nosotros los seleccionadores, no sería él.
Es que nuestro papel. Quiere que le, claro,
y a mí hay una cosa que me llama mucho la atención. Pues Luis Enrique, como tanta gente del fútbol, no lee nada, no escucha nada, no ve nada, no sabe nada.
Todo.
Y resulta que sabe un chascarrillo en Doha, un chascarrillo que ha pasado en Tres Cantos, que yo, por ejemplo, que ayer hice el programa de la tele con Álvaro Benito, no lo sabía.
Pero
yo hice el programa con él y él lo sabe desde Doha.
Correcto.
Y no lee nada, y no escucha nada, y no ve nada.
Eso lo dice siempre.
Perdón.
Se lo comenta.
Lo otro no.
Además, él dice que no lo ha escuchado.
Claro, por eso te digo que es normal.
Dice que no lo ha escuchado, pero lo sabe.
Sí, en el Twitch lo que dice es no lo he podido escuchar, pero sí, me lo han comentado, me lo han dicho, y no le da mayor importancia.
No, le llega todo.
Claro, normal, pero para eso están, y además lo hacen muy bien, sus jefes de prensa y de comunicación de la Federación Española, que hacen un trabajo sensacional, y es que esa es una de las obligaciones, decirle, mira, esto, luego Luis Enrique lo leerá,
desde la Federación lo que le pueden es un poco orientar por dónde van los temas antes de una rueda de prensa. Mira, Luis, estos son los temas que por los que te pueden preguntar, que si Gaby, que si Unai Simón, que si ha pasado esto, que si el pantalón... Que
para
si
eso está Pablo de Segurbo, que lo hace muy bien.
Eso es, pero otra cosa es... El entorno directo de Luis Enrique, que le pueda decir, menudo cabrón ese de la COPE, o menudo este del Marca que te no sé qué, ese es el problema.
Claro.
Cuando haya alguien externo que le pueda dar la información muy cortita, con la intención de crear un enfrentamiento.
No, la respuesta de él se ve, o sea, la respuesta de él, como dice Alcalá, y pues ese es... Hay ese regemor que existe, que está en su derecho.
Pero no es de ahora, ¿eh?
Es una respuesta, Juanma, en mi opinión, equivocada. Porque yo entiendo, evidentemente, que ninguno de nosotros tenemos la cantidad de información y los análisis previos y el staff y no sé qué que él tenga para analizar un partido, un rival, un jugador, un sistema táctico, etcétera, etcétera.
Ya nos gustaría.
Pero eso de que, no, es que el periodista hace la crítica al juego de la selección española a posteriori, a toro pasado, después del resultado. Y ha dicho una cosa que me revelo absolutamente, porque desde luego en mi caso no es así, y siempre con algún interés, porque le cae bien este jugador, porque es del Sporting, porque es del Murcia o porque es del Sabadell.
Sí, claro. Pero yo le preguntaría a Luis Enrique, ¿pero entonces usted nunca ha leído una entrevista con un deportista? ¿Con un entrenador del Madrid, con un entrenador del Barça, con un jugador de fútbol? ¿No lee entrevistas? ¿No ve ningún reportaje? ¿No ve ningún documental? ¿Eso quién se cree que lo hace más que los periodistas?
Tendrá opinión formada de otros profesionales, de otros compañeros, de gente de otras selecciones. Tendrá opinión formada de otras profesiones.
Es que
tendrá opinión formada, ¿no?
Filias y fobias tendrá todo el mundo.
Claro. ¿Sabes?
Entre ellos Luis Enrique, yo, tú y el de al lado. Y el ejemplo es que cuando él confecciona su lista, ni fibias ni fobias. Él hace una lista pensando en lo mejor para el grupo.
Por
y si quedan fuera gente que pensamos, algunos que podría ir, que él considera que no, y está en su derecho. Pero que es así. O sea, hay algunos que no van porque él considera, este me puede crear un problema, este si suplente me genera no sé qué. Pero bueno, está en su derecho. Es que él se pensará que en el mundo todos piensan pensamiento único.
David, te veo muy callado.
No, porque no están para esto.
No sé.
Es que Luis Enrique no le vamos a descubrir ahora. Es evidente que no le gustan los medios de comunicación, que le cabrea los medios de comunicación y que tiene muy poca relación con los medios de comunicación. Yo sí que me creo que no consume medios de comunicación, porque a mí me lo ha dicho gente que es bastante cercano a Luis Enrique, que es verdad que pasa de los medios de comunicación.
Pero sabes todo lo que pasa en los medios de comunicación.
Es
otra forma de consumirlo, ¿eh?
Pero no está obligado a consumirlo.
Si te viene el de prensa y te dice, oye, el de Movistar, a mí no me va a valer el de Movistar, no me interesa nada de lo que dijo el de Movistar.
Es coherente que si no le gusta, no lo consuma. Eso es coherente.
Pero que lo consumes indirectamente. Al final estás enterado de todo lo que se dice.
Puede ser útil.
Lo que me sorprende es que os sorprenda, porque Luis Enrique de Barcelona de su última etapa era mucho más duro con la prensa.
Mucho peor.
Lo está haciendo ahora, mucho más.
Y mejoró respecto a cuando era jugador. Cuando era jugador era horrible. Lo hemos hablado muchas veces con David, que había compañeros... A mí me trató muy bien, pero había compañeras y compañeros que acababan llorando ruedas de prensa por cosas que había dicho Luis Enrique.
El cambio de Luis Enrique con la prensa es cuando él va a terminar contrato con el Real Madrid como jugador y firma por el Barcelona. Y a partir de ahí, la prensa de Madrid le empieza a dar palos a Luis Enrique. Y entonces es él cuando dice, todos estos que durante estos años me daban
bola,
ahora me matan. Y pone una cruz. Y él pone una cruz a los periodistas.
Pero él también ha tenido problemas con prensa de Barcelona, ¿eh?
Sí,
pero no tanto, ya
que esos no eran del Madrid con los que tenía problemas. Luis Enrique ha tenido problemas
porque se ha encarado con todos.
Prensa de Madrid, con prensa de Barcelona, con prensa nacional, con prensa internacional. Luis Enrique es como es, te guste o no te guste.
Bueno, pero eso también determina que es un tipo con personalidad.
Me bien, pero claro. Si es que nadie lo critica. Pero que no digamos que Luis Enrique ha tenido problemas porque se fue del Madrid al Barça,
¿no? Digo que nació ahí. Su enfrentamiento con la prensa, hasta entonces bueno, era un tío
pero
más
yo,
o menos...
Perdona, niego la mayor. Yo creo que Luis Enrique, él hacia la prensa ahora mismo, no tiene ningún tipo de enfrentamiento. Que diga que no consume, no quiere decir que esté enfrentado. O sea, y yo creo que cada uno tiene el derecho de consumir, no consumir, quiera, de que le guste el trabajo que hacemos.
Solo
o no.
Faltaba.
A mí no me ofende que
a mí tampoco,
consuma o no consuma.
A mí tampoco.
Y tampoco le veo enfrentado a la prensa, de verdad, lo digo sinceramente. Yo le veo más tranquilo que nunca y con una serenidad que no le he conocido
no, pero
en toda su trayectoria.
Desprecia un poco el trabajo de los periodistas, eso sí. ¿Lo admites
sí.
o no?
Un poco
sí,
no.
Eso no.
Sí.
Mónica, ¿no?
Lo acaba de hacer.
Perdón, Mónica. ¿Tú no crees que desprecia un poco?
No, porque mira, vamos a ver, Juanma.
Sí, Mónica, esta última respuesta que hemos escuchado es un poco despectiva.
Pero es que el trabajo de los periodistas no es solo el que hacemos nosotros aquí ahora mismo. O sea, es que yo le he escuchado hablar de las retransmisiones de Eurosport y está poniendo en valor el trabajo que hacen los compañeros de Eurosport porque le gusta ver ciclismo en Eurosport. Entonces, ¿por qué tenemos siempre que pensar en nosotros, en los que estamos aquí? A nosotros, a mí me ha
porque no ha hablado de los compañeros de Eurosport y ha hablado de nosotros.
Sí, sí, ha hablado de los compañeros de Eurosport,
hoy.
Joseba. El otro día habló de los... Hoy no.
No, yo estoy hablando de lo de hoy, Hoy no ha dicho nada de Eurosport, hoy ha hablado de la prensa en general y es lo que hace habitualmente.
Bueno, pues no le gustan una serie de cosas y otras sí, pues, y también lo está diciendo.
Pero tampoco digas que no está enfrentado con la prensa, si ese enfrentamiento se mantiene en el tiempo desde hace 25 años.
Os tiréis de los pelos porque le caigamos mal. A mí es que me da igual caerle bien que mal. A mí no me afecta.
De todas formas...
A mí personalmente, como me imagino que a él tampoco le afecta. Yo creo que a él no le afecta que yo pueda hablar o tú puedas hablar.
No, porque no se entera, no sabe.
No se enteran, yo no creo que le afecte.
Tú sabes, Lama, que aunque Luis Enrique se ha puesto un poquito intenso en estas respuestas de la prensa y de la política, tú, Lama, como buen conocedor, sabes que en Twitch subimos de las polémicas y que todo es buen rollito y que todo es ser feliz y happy flower y tal. Y el resto del stream, Lama, en realidad ha ido muy por ahí, ¿eh? O sea, esto ha sido un apartado ahí.
Sí, una nube negra.
Un paréntesis ahí, hablar de la prensa y tal, no sé qué, pero el resto...
Se les ha colado,
te traigo un par de ejemplos, Lama, que te van a encantar. Por ejemplo, ¿tú sabías que nuestro creador de contenido favorito y el seleccionador nacional de Alemania han quedado para disputar el día 18 la final del Mundial?
Es un entrenador muy cercano. Bueno, además, os cuento, hemos quedado para la final, como si fuéramos una pareja. Hemos dicho, bueno, nos veremos, ¿eh? Hemos quedado en el 18 en Doha para jugar la final.
¡Qué maravilla! Han quedado el 18 de diciembre en Doha ojalá. Para jugar la...
Lo firmo, lo
Dios
final.
Quiere.
Yo también.
Ojalá, ojalá. Y por supuesto, un directo de un stream de Luis Enrique no es un stream si no cuenta en algún momento de sus 60 y tantos minutos, ¿eh? Porque eso se va alargando, si no cuenta cuántos huevos se ha comido hoy.
Ahora ¿cuántos?
Ya allí son las 3:03 de la madrugada, ya estará durmiendo, ya estará haciendo la digestión. Las preguntas, Juanma, van evolucionando, porque... La imaginación de los viewers no tiene límites, esto es el futuro, esto es la modernidad, pero la esencia, aunque cambie la pregunta un poquito, la esencia es sacarle una sonrisa a Luis Enrique y saber cuántos huevos ha cenado esta noche.
Venga, vamos allá, que queda poco ya. Lucho, ¿has probado alguna vez el helado de huevo? Está buenísimo. Hostia, pues no lo he probado. Mira, hoy solo he cenado 5 huevos en ensalada, solo 5 cocidos. Pero bueno, eso que hay. Me mantengo en forma y sano. ¿Cómo va el partido?
¿Cómo va el partido?
5 cocidos en ensalada.
5 cocidos, sí. Ahí, pregunta cómo va el partido
diario,
porque todo
qué,
esto...
Qué atasco, ¿eh? Qué atasco de huevos.
No, porque él tiene muy metido por su nutricionista que es un superalimento y que son grasas saludables y que es proteína de la más pura.
Luis Enrique no es el precursor de esta historia, ¿eh?
No, no.
Hay gente que lleva haciendo esto muchos años.
Sí, pero lo ha hecho más famoso que nadie.
Lo ha hecho público ya.
Se ha jodido, porque es el seleccionador.
Y cómo más huevos antes de hacer una semana.
Por cierto, están los
de las granjas.
Los de las granjas, los huevos encantados. Ahora las gallinas
van locas, las pobres.
Las gallinas
se están poniendo huevos y dice, joder, si yo puse 12 ayer y en la cesta ya no hay ninguno.
No tienen vida ya.
Antes no iban a recoger los huevos más que un par de veces por semana y ahora están los granjeros que van a...
Vamos a estresar los cerdos que quieren poner huevos. Sí,
sí, y nada, Juanma, 55.000 espectadores de Pico Máximo tuvo hoy el stream. Yo anoto estos datos porque a mí esto de los números me gusta mucho, soy muy obseso. Lejos del pico de 93.000 de la semana pasada. Mañana tenemos un nuevo stream. Mañana,
¿otro?
Sí, mañana, pero es en formato, el formato este que tanto le gustó a Juanma con Rafael Pol del pasado viernes, en el que
el
creador de contenido tiene un invitado especial. Y mañana el invitado especial es otro miembro de su staff, el psicólogo Joaquín Valdés.
¡Hombre! Gran tipo.
Así
gran
que
tipo.
Seguro gracias. Que es interesantísimo conocer...
Mira, por cierto, Alcalá, mira lo que ha dicho Guardiola sobre sí. El tema Twitch de Luis Enrique. Ojo.
A ver.
¿Lo sigues?
No. Bueno, lo leo en los medios, lo que dice, pero no, esto de Instagram... Le he preguntado a mis hijos, pero no.
El Twitch este. No veremos un Twitch de Pep Guardiola.
No, imposible. Pero tengo entendido que se lo está pasando muy bien y os van a quitar el trabajo.
Pues no, Pep.
No sé si te habías imaginado ver así a tu amigo.
No. Recuerdo que cuando lo vi dije, ¿qué hace? Pero Luis tiene eso. Lo que vemos es esto y la verdad es que estoy muy contento y la selección hace gozo de verla. Juega muy, muy, muy bien.
Muy bien.
Fíjate, Guardiola dice, lo leo en los medios. Claro, todavía hay gente que lee las cosas.
No tiene Twitch Guardiola.
Ha tenido que llegar Luis Enrique para que os caiga bien Guardiola.
Hay rumores, por cierto.
Ha tenido que llegar Luis Enrique para que hasta Guardiola le interese España.
Hay rumores, por cierto, me ha contado David Sánchez al llegar a la redacción esta tarde, que Luis Enrique podría estar creando escuela y que un afamado entrenador de la Liga Española en Primera División, que no tendrá mucho problema por lo que cobra en colocar la mejor cámara, la mejor iluminación, el mejor teclado, el mejor micrófono y tal, estaría planteándose hacer algo similar a partir de la vuelta del campeonato de liga en enero.
¿El Cholo?
Pregúntale a David.
No te creas nada, Juanma.
¿David? ¿Quién?
Que no, que es una clavada que le pegaba al Cala y la soltaba aquí como un campeón.
Vale. Perfecto. Oye, hablando de todo un poco, Laporta, lo que ha dicho hoy sobre la selección española en este Mundial, atención.
Y insisto, yo creo que al gran mérito...
Insisto en que el gran mérito también de esta selección podríamos atribuirlo a Xavi, porque los está haciendo jugar tanto a Valde como a Gavi, a Pedri, a Busi, en fin, a Ferran. Los está haciendo jugar en el primer equipo del Barça y eso facilita su adaptación a la selección y pienso que eso es consecuencia del gran trabajo que está haciendo Xavi en el Barça.
La gran feina que está haciendo Xavi Hernández.
Esto hay que preguntar solo a Luis Enrique.
Maravilloso.
Luis Enrique es enorme.
Maravilloso.
El miércoles, ¿eh?
Oye, ¿qué opinas de los... ¿No os parece que Laporta sí que haría un gran Twitch?
Sí, hombre.
Sería un personaje de Twitch impresionante. Lo que me extraña es que no haya empezado ya a hacerlo, porque además se lo pasaría genial.
Los asesores, el director de comunicación del Barça no le deja, vamos.
Bueno, pero si él insiste, lo hará, ¿eh? Y yo le veo a Laporta haciendo Twitch 4 horas al día.
A los 10 minutos le han baneado. A Twitch le ha cerrado la cuenta a los 10 minutos.
Hay que agradecerle además a Luis Enrique que ponga Busquets, que es un futbolista que apenas tiene partidos y tal, que gracias a...
Pero una cosa...
tiene más razón que un santo.
Hombre, algo de razón tiene.
Claro, eso. Siendo Laporta un provocador y que lo dice para que la gente rabie y tal, el centro del campo titular de España es el centro del campo titular del Barça.
Por supuesto.
Y el lateral izquierdo, sea que sea, también.
Sí, pero una cosa...
Creo que Gavi cuando debutó...
Ese centro del campo se lo encontró Xavi, ¿ya?
Claro. Gavi le había debutado Koeman.
Bueno, pero vamos, si querés Xavi, quitas el centro del campo para...
Soy muy de Xavi, pero Koeman, perdona.
Juanma, que en la Eurocopa de 2008 se ganó por la mayor influencia al Barcelona.
Estamos hablando de 2008. Bueno,
no, es que voy a ir a 2008, a 2010, a 2012 y a 2022. Casualmente, para bien o para mal, el Barcelona ha sido el equipo con mayor peso en esas selecciones que casualmente han ganado lo mejor y lo mayor de la historia de la...
Os recuerdo que si fuera por...
No, Mónica, me vas a vender la moto ahora de Luis Aragonés y del otro de la moto.
No, primero Guardiola.
Pero es que Xavi no juega en el Elche.
Después
Primero
Guardiola llegó después de ganar.
No, yo no digo Guardiola, yo digo el Barcelona.
Vale, el Barcelona.
Xavi no era titular con Rijkaard. Le hizo titular Luis Aragonés en la selección.
Era titular con Rijkaard.
No, señor.
¿Cómo que no?
Es que lo ha contado el propio Xavi. O sea, no lo digo
yo,
lo ha
contado
Xavi.
El que no era titular y no era ni central era Sergio Ramos, por ejemplo.
Vale.
Que fue residual en aquella Eurocopa y que me lo están vendiendo como
ya. Residual no, perdona, un gran lateral derecho.
Campeón de Europa.
Residual. Y no fue ni central en el Mundial de Sudáfrica.
¿Qué pasa? ¿Que hay que ser central?
¿No fue titular en el Mundial de Sudáfrica?
No fue Puyol y Piqué.
¿Cómo?
Él era el lateral derecho.
Era el lateral derecho.
Claro,
el
lateral,
igual que
digo,
en la Eurocopa.
He dicho que de central.
Pero, ah, vale. Pero los laterales derechos no.
Que puede jugar,
no, bueno, es que por cierto. Bueno, si ahora informa la cadena COPE que los laterales derechos, aunque queden campeones, no son campeones.
David, como todo el mundo sabe, los grandes equipos y las grandes selecciones se basan sobre todo y fundamentalmente en tener un gran lateral. No en un gran delantero, ni en un gran 10. Un lateral, bueno, macho. Entonces Arbeloa fue la hostia en el 2008.
No, es que fue suplente. Es que te voy a hacer ahora, el lateral
no he dicho
ese
suplente,
que está mal, el lateral ese que está malo fue campeón 2 veces de Europa y 1 del mundo.
No,
por ejemplo,
no entro en la más. No estoy diciendo que fuera malo. Sino que lo más importante de un equipo de estos históricos de leyenda nunca es el lateral derecho.
La mejor selección española de la historia bebe del Barça y la de ahora bebe principalmente del Barça.
Claro, y además es que si lo bueno de eso es que bebe del Barça.
Está quitando la chaqueta, Manolo.
Jueguen o no jueguen, del calor que me está entrando. Jueguen o no jueguen en el Barça, van a la selección, que sí, eso es una,
en este,
eso
caso
es una
creo,
gran noticia.
Creo pero que Malvin ha sido el Barça el que ha bebido.
Lo digo, por ejemplo,
selección,
por Ferran,
por
que no es
el caso
titular.
De Gavi.
Lo digo por Alba,
no,
que es suplente de Valde.
Perdona, Mónica, no, es que... No pero, estoy,
¿cómo?
Perdona, es que Gavi le llama a Luis Enrique porque tiene uno, lo conoce
había
un poquito
partidos,
y le pasan informes la gente que conoce a Luis Enrique de Barcelona. Si Gavi juega en el Elche, Gavi hoy no está jugando la Eurocopa.
Que había jugado ratos en el Barcelona cuando le llevó Luis Enrique, que en este caso ha sido al revés.
¿Y qué? Pero, ¿y por qué le llamó? Porque le vio esos 2 ratos con el Barcelona.
Sí, sí, pero claro, el hecho de jugar en la selección y hacerlo tan bien fue lo que le hizo titular en el Barça.
Que no. Pues si no es ni titular ahora todavía, Gavi.
Gracias, Alcalá.
Es evidente que si no hubiera jugado en el Barça antes, no hubiera jugado en la selección. Eso está clarísimo.
Jugó 2 partidos.
Gracias,
bueno, pero
Alcalá,
es igual,
gracias,
pero 2
Miguelito,
partidos suficientes.
Gracias, Elena.
Chao.
Gracias a todos.
Y Koeman quería Wijnaldum.
Es la 1:10, sí. las 12:10 en Canarias. Tramo final del partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número 1 del deporte. Juanma Castaño. El partidazo de COPE. El número 1 del deporte.
Tramo final de este partidazo que emitimos en directo desde Qatar, desde Doha, 1:17, 12:17 en Canarias. Dos historias importantes del Mundial del día de hoy. Una la de Onana y otra el rebote de Canelo, el boxeador, con Messi. Yo no lo puedo entender, después de ver la imagen varias veces, que le pasa a Canelo por la cabeza para pensar que Messi está pisando o pisoteando la bandera o la camiseta de México en el vestuario de Argentina después del partido del otro día. Jaime Ugarte, hola Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
Canelo amenazando a Messi, que no se lo encuentre por la calle, pero bueno, pero si el Messi lo único que está haciendo es cambiarse en un vestuario y está intentando quitarse la bota y pisa una cosa que está tirada en el suelo, que es la camiseta de un mexicano.
Sí, sí, la verdad es que yo creo que se ha ido un poco la pinza a Canelo, pero bueno, no te puedes imaginar los ríos de tinta en redes sociales, en México, Argentina, todo el mundo con esta historia de Canelo, que se ha cogido un mosqueo. La verdad que no sé también un poco, no sé qué hace una camiseta de México.
Hombre,
ahí,
no,
pero,
te cuento, creo, porque son las que se cambian los jugadores al final del partido, y entonces seguramente el que estuviera al lado de Messi, al entrar al vestuario, la ha dejado en el suelo, porque seguramente los utilleros recogen esa ropa para luego lavarla,
claro,
y entregársela a los jugadores limpia ya, ¿entiendes?
Vamos, a mí no se me ocurre bajo ningún concepto que Messi haya querido hacerle algún desprecio a la bandera de México y por ende, no se me pasa por la cabeza. Y luego yo creo que Canelo se ha pasado 7 pueblos, porque claro, ya hay que decir, oye, esto me ha ofendido, y no, pero bueno, que no me cruce con él, pero ¿dónde te va, muchacho?
Pero o sea, ¿puede ser, este hombre es así? O sea, ¿puede liarla?
Pues la verdad es que no. La verdad es que, fíjate, no es muy bocón, como dicen en México, no es un boxeador que se distinga por bravuconadas ni por ser faltón, pero yo no sé, lo mismo ahí le entró un ardor guerrero ahí al ver esto, y porque notoriedad, alguno dice, vaya afán de notoriedad, ¿no? Canelo es uno de los personajes más conocidos,
y tal, o sea que no necesita hacerse publicidad a costa de nadie y mucho menos de Messi, no sé, yo creo que es un rebote malentendido y se ha hecho una bola de locos, vamos.
Gracias, Ugarte, un abrazo.
Un fuerte abrazo para todos.
Yo en cualquier caso, mejor no encontrarse con Canelo por
aquí. Sí, si fuera Messi me cambiaría de calle, por
favor.
Bueno, igual le hace un quiebre y se va.
Sí, también es verdad. Y luego la historia de Onana, el portero de Camerún. Es un historión, ¿eh? Bueno, en el partido de Camerún de hoy, que ha sido un partidazo, ha estado Charlie Sáez. Hola, Charlie.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. Y la historia de Onana la ha estado contando durante toda la jornada Elena Condis. Elena, por la mañana se iba, por la tarde vuelta para atrás, y por la noche los que medio le echan son los de la federación. Vaya apoyo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ahora sigue en Qatar, de momento. Lo último esta noche, el comunicado de la Federación de Camerún, anunciando que suspende temporalmente a André Onana por motivos disciplinarios. Esta mañana ya lo hemos contado, tenía decidido abandonar el Mundial, no ha ido ni convocado con Camerún en ese partido en el que estaba Charlie, empataban a 3 contra Serbia. Onana se quedaba en el hotel y lo que ha pasado para llegar a este extremo es que hay muchísima tensión entre él y su seleccionador. Han mantenido discusiones muy fuertes, subidas de tono, no se entienden a nivel futbolístico y chocan sus personalidades. La última discusión fue este sábado delante de toda la plantilla y Rigobert Song, delante de sus compañeros, le dijo a Onana que no volvería a jugar. En esta situación, en este momento, está Eto'o como presidente de la Federación de Camerún y también muy cercano a Onana, fue uno de sus descubridores, intentando mediar entre el seleccionador y el portero, pero parece que está complicado que se reconcilien. Mañana Onana y la Federación van a tomar una decisión definitiva, por lo que me dicen, pero hace 24 horas el portero quería abandonar, coger un avión e irse a Camerún, y hoy me dicen que bueno, que quizás podría quedarse, ya veremos mañana qué pasa.
Hay ambientito,
sí,
¿eh?
Si es que tiene que poner paces de todo, vamos mal, porque todo ha protagonizado, es que Camerún tiene un historial grande, ¿eh? Todos recordamos ruedas de prensa, teléfonos móviles rotos y tal, o sea, ha pasado por muchas polémicas y Eto'o estaba en casi todas cuando
sí,
era jugador.
Sí, sí. Por cierto, hablando de pollos, RTL ha informado que De Bruyne, Hazard y Vertonghen casi llegan a las manos en el vestuario de Bélgica y que el que los separó ha sido Lukaku, que si se pone Lukaku a repartir también ahí, se queda solo. Pero vamos, que lío también en Bélgica. Vale, Elena, muchísimas gracias.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Charlie, el partido lo has disfrutado, ¿no?
Sí, además Juanma ha tenido dos golazos fantásticos, uno de Serbia después de dar como 15.000 toques dentro del área, y el otro que para mí, Juanma, de momento es el gol del torneo, una cucharita de Boubacar, que yo creo que pensaba que estaba en fuera de juego, y que ha dicho, mira, pues la remato así porque me lo van a anular, y resulta que se había quedado enganchado Milinkovic, el defensa serbio, y el colegiado ha dado por bueno el gol, y yo creo que el tío ha flipado, ha alucinado con que le dieran ese gol por bueno. Un partido, Juanma, que yo creo que tenía que haber ganado Serbia, que lo tenía en la mano 3-1 y que se ha dejado empatar y se complica un poco la vida, aunque ganando en la última jornada se meterá en la siguiente ronda. Y en zona mixta hemos hablado, Juanma, con un futbolista del Getafe, con Maximovic, que nos contaba que está un poco triste por lo de la derrota, pero bueno, piensan ya en la final que tienen esta semana.
Cuando tenemos que cerrar el partido, no hacemos, dejamos los contraataques, punto más mejor para ellos. Y yo creo que en ese nivel no puedes hacer esos errores graves como hacíamos nosotros hoy, es de una pena.
¿Os queda una final?
Sí, claro, nosotros sabíamos, hoy pasa que pasa, un empate o victoria, tenemos que ganar el último partido contra Suiza. Siempre es mejor ganar y esperar donde te vale un empate, pero no pasa nada. Sabemos que tenemos que ganar Suiza y que vamos a jugar una final como en Rusia 2018 y que ahora suerte va a salir a nuestro lado.
Gracias, Charlie, un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Tenéis que ver, comentarista, los partidos de las mañanas. Bueno, ya no hay partidos por la mañana. A partir de mañana ya los partidos son a las 4 y a las 8 de la tarde. O sea que se han acabado los partidos estos a las...
11.
A las 11 de la mañana, claro. Es que tengo,
se ha despedido el horario con un gran partido.
¡Joder!
Partidazo.
Tremendo, tremendo. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Has disfrutado en el Corea del Sur Ghana, ¿eh?
Sí, ha estado muy bien. Ha estado muy bien porque ha sido un partido entretenidísimo entre un equipo anárquico como es Ghana, poco disciplinado pero con talento individual, y un jugador, Mohamed Kudus, el mediapunta del Ajax, que ha hecho doblete y que ha sido nombrado mejor jugador del partido, que tiene una pinta extraordinaria. Y enfrente, Juanma, un equipo, para mí, indescifrable, que es Corea. que son unos tipos que corren como si no hubiera un mañana.
Nos robaron a nosotros y ya nada, ya no.
Sí, y ahí se acabó. Sí. Bueno, pues son unos tipos que corren 15 minutos a toda velocidad, luego se paran, se ponen 2-0 en contra, luego remontan y se ponen 2-2. No tienen la capacidad para decir, bueno, tenemos un empate, ya tenemos 2 puntos y llegamos en mejores condiciones a la última jornada. No, siguen atacando, les cazan y acaba ganando el partido por 3-2. Hemos visto también una imagen del Mundial. Hasta ahora, Paulo Bento se ha recorrido 70 metros para irse directamente hacia Taylor, el seleccionador de Corea, el portugués, para pedirle por qué no había dejado sacar el último córner. Ha enloquecido, lo ha expulsado y Paulo Bento no va a estar dirigiendo a Corea frente a su Portugal, su país natal, en el último partido de este grupo. Por cierto, a la selección de Ghana, con esta victoria, posiblemente el empate ante Uruguay le valga para estar en octavos de final. Y luego, tras el partido, hemos estado un rato con Kang-in Lee, que dice que, bueno, que entiende que no sea titular, aunque es el mejor hoy por hoy, ha sido el hombre que ha cambiado el partido para Corea en la segunda mitad, que asume la suplencia, que no le queda otra. Y sobre todo hemos estado con Williams, el mayor de los Williams, con Iñaki, con el delantero del Athletic Bilbao, que no lleva un Mundial demasiado bueno, discretito, y apareció muy poquito, solo en la segunda mitad. Y claro, le hemos preguntado por el triunfo importante de hoy, de su selección, de Ghana, por su hermano Nico en la selección, el papel de España. Ha estado Iñaki Williams esta tarde en Tiempo de Juego y ahora en el partidazo.
Iñaki, ¿qué tal te estás viendo en el Mundial con tu selección? ¿Cómo te estás viendo?
Bien, obviamente pues contento de estar aquí, de aportar mi granito de arena. Obviamente pues me gustaría poder meter algún gol en este Mundial, ayudar al equipo con goles. Y la verdad que es muy fácil adaptarse con los compañeros que tengo, me entiendo muy bien. La adaptación está siendo muy buena y la verdad que estoy muy contento.
Oye Iñaki, ¿qué tal estás viendo a Nico, a tu hermano, en la selección española y al combinado nacional español?
Bien, a Nico especialmente pues le veo muy bien. Primer partido sobre todo pues tuvo desparpajo, todos sabemos lo que es mi hermano, un jugador muy desequilibrante que encara continuamente. Ayer no tuvo muchos momentos de aparecer porque al final estaba jugando contra Alemania, que es una de las favoritas, pero lo que tuvo lo hizo muy bien. Es para estar muy orgulloso y es lo que le digo, que todos hemos soñado con jugar una Copa del Mundo y con 20 años él lo está cumpliendo y la familia estamos muy orgullosos de él.
Gracias Oliva, un abrazo.
Hasta mañana, Juanma.
Compañeros Lama, Joseba, David, Mónica, Senabre, Evangelio, un abrazo, buenas noches, ¿eh?
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Ha sido un placer. Estamos cerrando el partidazo.
Muy buenas noches, partidazo de COPE. Finalizada la segunda jornada de la fase de grupos, ya solo nos queda la tercera para conocer a las selecciones que van a estar en octavos. Desde luego, para España la película pinta muy bien, porque aunque no sea matemático, nuestra clasificación es virtual. Pero vamos a centrarnos en los partidos de mañana. Grupo A y B, a las 4, Ecuador, Senegal y Países Bajos, Qatar, y a las 8, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra. Una de las favoritas, Inglaterra, que quiere recuperar las buenas sensaciones tras golear en la primera jornada, pero empatar en la segunda. ¿Sabes quién tiene siempre buenas sensaciones? Pues tú y yo, porque apostamos en este Mundial en el combi partido de Betfair, con el que ya sabes que tenemos la posibilidad de combinar hasta 25 variables en una apuesta de un mismo partido y siempre con mayores cuotas. Vamos a entrar en Betfair.es en el combi partido y echamos un vistazo a este Gales-Inglaterra. Victoria de Inglaterra, que marca Rashford en cualquier momento del encuentro y que Gareth Bale recibe tarjeta. Tú pones 10 euros y puedes ganar 175. Y como estoy generosa, vamos a apostar también en el Ecuador-Senegal, que se juega en la clasificación. Victoria de Ecuador, que se marca menos de 2,5 goles y se saca menos de 7,5 corners. Tú pones 10 euros y puedes tener unas ganancias potenciales de 125. Esto es el combi partido de Betfair, para que le añadas aún más emoción a cada partido. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores. En una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Gracias, Andrea. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 3 de la tarde. A las 4, dos partidos, Ecuador, Senegal y Países Bajos, Qatar. En este grupo se lo juegan todos, menos Qatar. Y a las 8 de la tarde, Irán, Estados Unidos y Gales, Inglaterra. Así que tenemos una jornada interesante para saber quién está en octavos de final.
Como cada noche en el partidazo, es momento de abrir Winamax. Entramos en winamax.es en el Mundial y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de mañana. Mira, me he fijado en el Gales-Inglaterra. Ahí veo que, dentro de los resultados exactos, el 0-2 a favor de Inglaterra se paga a 6,25 en Winamax. Y también me fijo en el Países Bajos-Qatar. Ahí me he fijado, por ejemplo, en el que primer gol del partido lo marca Memphis Depay. Tienes una cuota esperándote en Winamax de 4,10. Increíble, ¿a que sí? Pues todo esto y más te espera con ellos. Winamax, el mejor fútbol del mundo. En el Mundial, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Mañana, Winamax te ofrecerá el último tramo del partidazo de COPE.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Va a ser la 1:30, 12:30 en Canarias, son casi las 3:30 de la mañana, ahora sí, aquí en Doha, en Qatar. La cadena COPE en el Mundial. Siempre con la selección española y siempre que ocurra cualquier cosa en el Mundial, informarán de ella los enviados especiales de la cadena COPE. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.